es sexo con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Pues aquí estamos, parecía que no queríamos entrar, pero es que nos gusta tanto esta canción que creemos necesario que la escuchemos, porque es que con esto de que es la sintonía de cabecera, al final no la oímos casi nada. Y lo mismo que pasaba en Es Amor con la sintonía de Te Busco, interpretada maravillosamente por esa Celia Cruz en Estado de Gracia, nos ocurre con este Epoi Epoi, que en realidad se llama Lo Importante Definiré, interpretada por Mina. Así que un segundito más de escucharla.
Yo le digo ti amo, ricomincia da capo, è violento il respiro.
Bienvenidos a este Es Sexo de Sexualidad. De hoy martes, como todos los martes, hablamos de juegos y hoy vamos a hablar de unos juegos también para practicar en el exterior, de deportes sexuales de verano. Nuestras puertas de acceso a esta nave son el correo electrónico, por ejemplo, sexo@esradio.fm, nuestro Facebook es sexo, nuestro Twitter @esexoradio. Y es que si la primavera la sangre altera, el verano pone ardiente a cualquiera, ya sea en la playa o en la piscina bajo el sol o a la luz de la luna, y el hecho de desplazarnos a algún lugar exótico o al menos fuera de nuestro entorno habitual, el verano es la época idónea para sembrar esos amores que se viven con gran intensidad, aunque terminen siendo un tanto efímeros. Y para que no tenga resaca ni agujetas, esta noche os vamos a dar algunos consejos para practicar esos deportes sexuales de verano convenientemente. Pero para practicar estos deportes sexuales, pues nos tenemos que traer aquí a dos atletas del sexo, por supuesto. Y los atletas del sexo están afincados en la boutique del sexo por excelencia, que es la juguetería, que además tiene tres posibilidades de donde podéis acudir. La primera en la calle Travesía de San Mateo número 12, al ladito de la plaza de Alonso Martínez. La segunda en la calle del Pez número 13, en el mismísimo barrio de Malasaña, ambas en Madrid. Y ya, por si tenéis ganas también de descubrir otros lares, pues podéis subir al norte de la península y en Donostia, en San Sebastián, en la calle Usandizaga número 5, juntito al edificio del Cursal, tenemos la tercera juguetería. Así que, bueno, no tenéis ninguna excusa, porque además es que también la juguetería tiene tienda online, www.lajugueteria.com. Y aquí pues tenemos al atleta Max. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches. Los atletas estamos estirándonos.
Estáis estirando, porque es que no se puede practicar ningún deporte sin estirar, y luego para empezar hay que estirar y para terminar también hay que estirar. Muy buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches.
Tenemos un concurso, como todas las noches. El concurso en esta ocasión versa sobre un actor de Hollywood que llegó a recibir a los periodistas completamente desnudo. ¿Quién es este actor? Esa es la pregunta a la que tendréis que responder, a ser posible utilizando nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm. ¿Y qué nos podemos llevar, chicos?
Bueno, regalazo. Lo comentábamos ayer, el Ocean es uno de los juguetes más buscados de la juguetería. Es un vibrador doble de pequeñas dimensiones fabricado por la empresa alemana Fun Factory. Muy manejable, muy intenso. Yo sé que tú, Eva, sería de esos productos que dirías... ¡Ay, qué bien que me ruge el océano! Ese vaivén,
es que todo
de
lo que
tenga
que ver con el agua,
mis piernas.
Me parece bien.
Además, yo creo que es un juguete muy versátil. Digamos que para varias de las prácticas que mencionaremos hoy, realmente puede ser muy, pero que muy útil. Pero aparte de eso, cuando en la juguetería vemos que la gente vuelve y lo pide por su nombre y nos comentan los apodos que le pone y cómo se agarraron a las sábanas y cómo empañaron esas ventanas y cómo... En esos casos siempre creemos, pon un océano en tu vida.
Bueno, exactamente, pon como mínimo un océano en tu vida, porque también ayer nos contabais que la gente a veces se los lleva ya por triplicado incluso.
O vuelven. En la fidelidad, mira que ser fiel a día de hoy... cada vez es más difícil, pero la fidelidad hacia este juguete es verdaderamente asombrosa. Y aparte de eso, pues nada, yo creo que realmente se nota muchísimo cuando un juguete para chicas lo ha diseñado una mujer que sabe de esto, y en este caso pues los alemanes han puesto a sus mejores diseñadoras a delinear estas formas en forma de curva, como de ola, digamos, con un cabezal que llegaría a la zona del punto G, mientras el otro cabezal llega a la zona clitoriana. Es fabricado en silicona biocompatible, totalmente sumergible, recargable, y ponle un dedito por aquí.
A ver, voy
a modo ET. Empieza suave, sí, para ese momento de...
Suave, mami, suave.
No, bueno, la marea está baja, no hay marejadilla, pero cuando tú quieres una tormenta tropical, pulsas...
Dios mío, esto es una tormenta tropical. Esta, ya sé qué tormenta es. Esta
una
es la tormenta
en olas rápidas, oleaje...
¡Qué barbaridad! Insisto, esta es la tormenta de la última escena de Le llaman Body.
Pues, más o menos.
Esta es, sí, cuando Patrick Swayze, con su tabla de náufrago, porque el pobre creo que fue el último día de su vida, se lanzó al rugir de las olas del océano. ¡Qué barbaridad!
¡Qué cara de desafío tienes ahora mismo, Eva Guillamón!
Claro, es que yo además que me engancho a cualquier lado donde se me pueda enganchar. Pues esto es lo que podéis llevar, un mismísimo océano para disfrutarlo entre vuestras piernas, allá donde queráis disfrutarlo, porque el Ocean además me imagino que será un juguetito de lo más ecléctico. Simplemente contestando a esa pregunta, os la recuerdo, ¿qué actor de Hollywood llegó a recibir a los periodistas completamente desnudo? Yo creo que hemos dicho ya tantas pistas, pero bueno, ¿alguna más a añadir o a repetir, Luis?
Pues podemos repetir la de que ganó un Oscar al mejor actor por una película de los años 70 y posteriormente ganó otro al mejor actor secundario por una película un poquito posterior. Las dos películas tuvieron mucho éxito masivamente entre el público. Y que de joven pues formaba parte de aquel grupo de cineastas que trabajaban bajo el auspicio de Roger Corman.
También
películas muy interesantes y muy curiosas.
Siendo este actor, aunque quizás no es el que se llevaba la palma erótica de aquella película, pero salía en una película muy erótica, donde el cartero...
Llamaba más de una vez.
Sí. Venía y venía y venía y venía. Él no era el papito de esa peli, digamos, pero... Es una película que hay que mencionar porque tiene una escena en la cocina que, vamos, yo creo que a día de hoy todavía quien la recuerde y que diga, uff, qué calor.
Así cuando se empezó a pensar que estabas hablando de esa otra película en la que salía con tres mujeres, una rubia, una morena y una pelirroja, en la que también había mucho rollito sexual.
Y además hizo otra película que encima el papel lo bordó, donde hacía el papel antagonista por excelencia y maravillosamente interpretado de uno de los superhéroes más sexys de todos los tiempos.
Ajá,
oscuro.
Fíjate, estaba yo pensando en unos vuelos, pero claro, ya cuando lo estás diciendo, ya, por supuesto, también tiene que ver con un pajarito, pero de otro calibre, de esos pajaritos nocturnos.
Pues sí.
Ah, sí.
El antagonista del pajarito nocturno.
Con una sonrisa inolvidable.
Sí, la verdad, tatuada.
Tatuada.
Tatuada, una sonrisa
difícil,
tatuada.
Era muy difícil de parar, además.
Sí, 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 es que, yo, pues fíjate, yo cuando, cada vez que pienso en este señor, me viene así como la imagen de ese, del antagonista del pajarito nocturno. Me da la sensación de que tienen que tener mucho que ver el personaje maléfico que interpretaba en esa peli y su personaje de la vida real. ¿No tiene un punto de esquizofrenia y...?
Un poco de esquizofrenia, un poco de neurosis exagerada. Obsesiva, obviamente, exagerada. Y un poco cabroncete.
Excentricidad también.
Sí, sí. Y cabroncete, un poco cabroncete.
Sí, sí, hombre, tiene pinta, tiene pinta. Hombre, para recibir a los periodistas completamente desnudo, tienes que ser un poco cabroncete.
Bueno, o no, porque realmente en esos casos lo que te aseguras es que nadie te va a sacar. Claro,
no, no,
como
claro.
Eso no se puede emitir en televisiones públicas ni en horarios tal, pues así
no,
te aseguras.
No, pero bueno, ya
que...
quieras que no, te ven así, o sea, simplemente ese empuje, pues cuesta, me imagino que cuesta, ¿no? Porque yo que sé, a lo mejor te pueden sacar, pero te pixelan, sálvase a la parte, o las partes, no lo sé. Depende de la cantidad de píxeles que necesiten. Bueno, en cualquier caso, ¿quién es este señor? Pues sexo@esradio.fm. Y antes de pasar a otras cositas, os recuerdo el tema de la noche. Me estoy entrenando para... Así que haced las reflexiones que creáis oportunas al respecto. Y en nuestra agenda sexual de la semana, hoy empezamos por Torremolinos.
Todo vale para ellas en la divertida guerra de sexos que propone Papúa Torremolinos. Ellas saben cómo ganar, ellos saben perder con honor y todos juntos saben divertirse este sábado, 26 de julio, la lían en el salón principal. Id a comprobarlo, os partiréis de risa. No os imagináis con qué.
Asturias.
Amplía tus amistades en la fiesta fetiche que te ofrece la Luna de Canuit. Una fiesta con dress code para que todo sea más divertido, participativo y morboso. Con sorteo de un regalo para la pareja más original. Y si también quieres cenar con ellos, solo tienes que ponerte en contacto y confirmar para que haya viandas para todos.
¿Y en Madrid?
En Charlie Privé no quieren dejar pasar la oportunidad de celebrar el Día Internacional del BDSM, que se celebra el 24 de julio. Aunque ellos te proponen la duodécima noche del BDSM el sábado, día 26. Para hacerlo más participativo y a modo de reconocimiento, todos los asistentes se colocarán unas etiquetas con su nick y el rol que pueden asumir, amos o sumisos.
Bueno, vamos aquí al quid de la cuestión. Deportes para practicar en verano, deportes sexuales, damos por hecho. ¿Cuáles son los lugares idóneos para seducir en verano? Que es el deporte que más nos interesa ahora
bueno,
mismo.
Eva, tenemos que decir principalmente que pasan varias cosas, afectan varios factores. Principalmente mucha carnita al aire, mucho descanso, mucho ojo abierto y mucho tiempo libre para fijarse en lo ajeno, con lo cual... La cosa fluye entre todos los, digamos, bañistas, montañistas, en general, con
entre
toda la
los
gente
istas.
Ociosa, todos los istas, amantistas, todos ellos están a flor de piel.
Y además, si recordamos aquella máxima de Coquemaya de que las noches de verano no son para dormir, pues tenemos la noche y el día.
Hombre, tú y yo que estamos aquí en Madrid, hoy es verdad que no hace tanto calor, pero cuando hace calor, realmente por la tarde tampoco puedes hacer tú una vida muy ajetreada, con lo cual, mejor echarse la siesta y por la noche disfrutar de otras artes.
Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a ver. Si estamos en Madrid, no tenemos playa, pero para aquellos afortunados que tengan la playa a tiro de pierna...
Bueno, para aquellos que tengan la playa a tiro de pierna o que vayan a tenerlo próximamente, realmente, pues, digamos que siempre hay ese erotismo de la playa. Tú decías que quieres algunos trucos para ligar, ¿no?
Sí, sí, porque siempre vienen bien.
Bueno, pues en este caso realmente es uno de esos trucos, no de construir, sino de deconstruir. ¿Me sigues?
Creo que sí.
Claro, porque muchas veces tú estás en una playita, al lado tienes a alguien que te pone, realmente hay un juego de miradas que nos vamos acercando misteriosamente a las toallas y nos agazapamos el uno encima del otro. Pues esto no funciona. Cuando hace calor, lo que funciona es el frío. Hay que ponerse cerca, pero dejar 2-3 metros de distancia intermedia. ¿Que se cruzan las miradas? Pues bueno, está bien que se crucen, pero que no sea un mirar así obsesivo de no veo nadie más en esta playa, tu bikini es el centro de mi universo.
Sí, las miradas intimidatorias no
Esto funciona. Corta mucho el rollo y además generalmente a la otra persona le hace sentir como que aquello que está muy, 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 muy a mano, está muy, 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 muy fácil, pues sea menos apetecible. Con lo cual, cuidadito con arrimarse demasiado, cuidadito con mirar fijamente. Aparte de eso, ¿cómo son esas frases típicas para ligar del verano?
Bueno, yo es que estoy deslumbrada con esas frases.
Bueno, como
me tengo que aprender varias.
¿Siempre veraneas aquí?
Varias de las ocurrentes.
¿Esa línea de bikini es sintética o natural?
No me gusta esa línea de bikini, ¿por qué no te la quitas?
Cuando te depilaron la derecha, ¿se le olvidaron la izquierda?
Yo no sé si a lo mejor con esta vamos a conquistar o vamos a generar una especie de estampida.
Pues esa es la cosa. Este tipo de frases no hay que usarlas. Las que hay que usar, que resultan muchísimo más confidentes, cercanas, apetecibles, son frases mucho, mucho, mucho más coloquiales. Por ejemplo, esta playa este año está muchísimo más limpia que el año pasado.
Además, si tienen que ver con la ecología, eso creo que también ayuda.
Y aportas valores. Mira, vamos a simular.
Aporta valores.
Aporta valores. Imagínate, tú estás ahí en tu toalla.
Yo soy la ista.
Yo estoy aquí.
Yo estoy mirando al horizonte, ¿no? Yo me he dado cuenta, ¿me he fijado en ti o tú te has fijado en mí?
Hemos tenido este cruce.
Ay, uy.
Que luego tú me has seguido mirando y que yo no te he hecho ni caso. ¿Ves cómo funciona?
Sí, la verdad que sí.
¿No te parece que esta playa está más limpia que el año pasado?
Mira, yo lo que echo de menos son ceniceros. Bueno, porque podría estar todavía más limpia.
Bueno, pero al fin y al cabo cada uno debería recoger lo suyo, ¿no te parece?
Estoy completamente de acuerdo. ¿Tú fumas?
Sí, ahora menos, porque en verano pues estoy más tranquilo y no tiro de ello ansiosamente.
¿Y qué haces con las colillas?
Pues al final de mi baño me las meto en un bolsillo y las tiro en la primera papelera.
Y yo ya caigo rendida, porque
no,
veo que tienes valores.
No. Y ahora viene la gran frase.
Ah, bueno, que ahora viene la... Yo me quedo...
No me cortes el rollo, a ver, bueno. Volvemos a... No, porque yo tiro mis colillas.
La verdad que es que me encantan los hombres que piensan que la naturaleza es un ser vivo.
Pues a mí me encantan las mujeres atentas. Y la verdad, te tengo que pedir un favor que me da un poco de vergüenza pedírtelo.
Mira, yo...
Pero... Es que no llego a darme la crema en la espalda.
Mira, casualmente, ¿sabes que soy osteópata?
¿En serio?
Sí.
Siempre he querido que me dé la crema en la espalda una osteópata.
Lo que pasa es que yo tengo un problema y me da también muchísimo pudor decírtelo. Y es que, mira, yo cada vez que le doy un masaje en la espalda a alguien, al final...
Cobro.
Cobro, eso por supuesto, pero bueno, como estamos de vacaciones no te voy a cobrar. Pero es que suelen ocurrir cosas que a lo mejor, estando en una playa como estamos, te va a dar un poquito de vergüenza. A mí no, porque estoy acostumbrada, pero igual a ti no te vas a poder poner de pie en mucho tiempo.
Venga, yo no te pago, pero si me da mucha vergüenza, en cuanto me pueda poner de pie, nos vamos al chiringuito y te invito a algo.
Dicho y hecho.
¡Ching, ching! ¡Hecho!
Fíjate.
¿Quieres más trucos?
Hombre, por favor, cualquier truco viene bien.
Vale, más trucos. Pues, por ejemplo, uno que no suele fallar, digamos... digamos, cuando tú vas solo a la playa, porque muchísima gente irá súper, súper, súper acompañada, me imagino. Ahora podemos mencionar alguno específico para parejas. Por ejemplo, ¿cómo controlar el lenguaje corporal?
Imprescindible saberlo, porque depositamos demasiada confianza en la palabra.
Y aparte de eso, porque como realmente no estamos acostumbrados a ver a la gente en paños menores... por la calle, en la playa, todo este tipo de cosas, la importancia del lenguaje corporal se vuelve crucial cuando estás ligando en una playa. Por ejemplo, si tú ya sabes que hay zonas de tu cuerpo donde acumulas tensión, hay mucha gente que tensiona los hombros o tensiona el pecho, digamos, esto no lo hagas, porque parece que estás totalmente en tensión y esto ahuyenta a las personas. Es un matiz muy, muy, muy leve. Pero muchas veces ese tipo de matices los apreciamos sin pensar en ellos y automáticamente nos producen reacciones de desinterés o rechazo o este tipo de cosas. Por ejemplo, otra cosa que deberías hacer con tu lenguaje corporal es que siempre, sobre todo cuando estés en posturas relajadas, tú ahí en tu toalla y yo aquí en la mía, expresar posturas no exageradas, pero muy relajadas. Si tú te pones a hacer, por ejemplo, la flor del loto, ya estás causando una impresión a juzgar por la otra persona. Si tú, sin embargo, estás haciendo unos muy, muy leves estiramientos y te quedas en una postura totalmente como para echar la siesta, ya estás consiguiendo, primero, que no haya un contacto visual constante, que no haya un enfrentamiento de los cuerpos, porque esto siempre, más estando en bikini o en bañador, puede resultar un poco como que los ojos se te van donde no deben y un poco intimidante también. Otra cosa que puedes hacer con tu lenguaje corporal es demostrar con el lenguaje corporal que tú conoces tu cuerpo y cuáles son los puntos fuertes de tu cuerpo.
Ajá.
Esto no significa que si tú tienes buen pecho, vayas de pecho palomo.
No.
Esto significa que si lo tuyo es el pecho, lo insinúes a momentos. Por ejemplo, tú en tu toalla, yo en mi toalla, los dos mirando hacia la playa, de vez en cuando, en vez de hacer como que te ignoro, hacer un leve "me apoyo" con un brazo para hablarte, que hablemos esta cosa, tu profesión de osteópata, todo lo demás, y vuelvo a mi posición. Principalmente esto lo hacemos porque así demuestras tus honores, pero no los estás exhibiendo en un escaparate.
No, claro, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, desde mi posición de toallera, que no puedo girar porque ya te giras tú, ¿cómo hago yo gala de mi pecho?
Pues, por ejemplo, haces gala de tu pecho.
Porque una cosa, lo de no respirar y sacar el pecho tres cuartos más del cuerpo, eso tampoco funciona.
Pero bueno, si eres tú quien me está buscando a mí, siempre puedes hacer ese cruce, como un poco mirándose y moros en la costa, y moverte un poquito la tira del bañador y decir, es que odio quedarme con marcas.
Bueno, estupendo.
Esto funciona.
Sí, sí, sí.
Esto
sí
funciona. Te veo utilizándolo este año.
Sí, sí, sí.
Allá por donde vaya.
Allá por donde vaya. Sola o acompañada.
Otro truco muy, pero muy importante, y esto sirve en la playa, en la montaña, menos en las discotecas ensordecedoras. Sirve prácticamente en cualquier lugar. Y ojo, es una regla demostradísima que funciona. La regla de los 3 segundos.
¿Y?
Pues mira, por ejemplo, si yo hago contacto visual contigo y denoto una cierta complicidad, en vez de quedarte pensando en esa maravillosa frase irresistible James Bond que te va a venir a la mente y soltar cualquier parida, lo mejor que puedes hacer realmente es contar hasta 3.
Mirando fijamente, contar hasta 3.
Hemos cruzado miradas. Vuelvo a mirar al mar, cuento mis 1, 2, 3. Tienes razón, las marcas no me gustan a mí tampoco.
Ah, fíjate que yo no te había entendido bien. Yo pensaba que era mantener la mirada durante 3 segundos, pero no, es todavía más efectiva.
Es
hacer lo que se llama una pausa dramática.
Una pausa dramática y que encima en este caso está muy, muy, muy justificada. Porque eso denota que tú estás de vacaciones, que estás tranquilo, que no eres ningún tipo de depredador y que realmente...
Ni depravado.
Bueno, depravado puede que sí. Pausado, pero
depravado. Depravado, pero con mesura. Pero... Con mesura.
Sí.
Con mesura y con contención.
Y con saber hacer. Sí,
y
dejando
sí, el saber hacer es impresionante.
Porque a veces cuando tenemos una gran motivación por ligar, de alguna manera apabullamos a la otra persona. Queremos demostrar todas nuestras habilidades, nuestro arte, nuestra inteligencia, nuestra gracia, lo que sea lo nuestro. Y este apabullamiento muchas veces resulta cortante. Cuando alguien conoce a otra persona de buenas a primeras y más estando en un estado relajado, lo que quiere es que haya espacio para su personalidad. Por eso también que distanciamos esas toallas y en las conversaciones también hay que hacerlo. Primero, porque marcas un ritmo muchísimo más playero y relajado. Y segundo, porque demuestras una atención o un interés que no es basado en la ansiedad o en un objetivo final, sino en una cierta complicidad, que es algo que muchísima gente realmente busca en sus vacaciones.
Completamente de acuerdo. Y todos estos trucos son aplicables también a otros lugares donde la seducción puede tener lugar?
Hombre.
Claro, lo de mirando al mar, no. No es lo mismo estar en la playa que en un centro comercial, eso está claro, pero bueno.
Pero, por ejemplo, si tú estás visitando algún sitio histórico, si estás incluso en un museo, si estás en algún tipo, lo que en inglés llaman el sightseeing, ¿no? Sí. Esa cosa de voy a mirar parajes o entornos o paisajes en general, en esos casos también, porque en esos casos esos tres segundos, ese distanciamiento, interés pasivo, digamos, realmente también implica que la persona que tienes al lado es importante, pero lo que estás viendo o has venido a ver es realmente tu principal objetivo, y esto acomoda mucho a la persona, porque ya demuestra que tenéis un interés en común, que realmente tú no has venido aquí a ver la Torre Eiffel a ligar, sino que vienes a ver la Torre Eiffel y qué maravilla tener a alguien tan bello al lado. Son matices, pero
no
cambia la historia totalmente.
Completamente, por supuesto que sí. Pero si somos un poquito más concretos, hay situaciones que son más propicias para los encuentros eróticos con final feliz que visitar la Torre Eiffel, por mucho que la Torre Eiffel seguro que haya sido el escenario del encuentro de muchos en parejas sexuales, ¿no? ¿Qué ocurre o qué deberíamos hacer si estamos bailando en las fiestas patronales del pueblo?
Uy, maravilloso
ese
momento.
He de decir que es mi escenario preferido en verano.
Hombre, también
eso,
porque...
Me vuelvo loca con las fiestas patronales.
Esto para mí...
Y las orquestas.
Sobre todo si no es tu pueblo, ¿vale? Y esto te lo digo como chico de pueblo que soy. Si tú estás en unas fiestas patronales y no son las de tu pueblo, tienes que aplicar lo que yo llamo la ley de las bodas.
Yo creo que este programa hay que escucharlo con lápiz y papel.
Claro. La ley de las bodas. No conozco
no
la ley
puede
de las bodas.
No la conozco, pero estoy ansiosa por conocerla.
¿Tú has ido a muchas bodas o no has ido a muchas?
Bueno, he ido a tantas, incluso como de protagonista.
Bueno, pero ¿y has ligado en alguna de ellas?
Hombre, cuando yo me casé, sí.
Bueno, y en algunas de las otras previas.
Y en alguna de las otras, pues mira, me está viniendo una a la cabeza que sí. No sé si en muy pocas en realidad, pero en una de ellas sí.
¿Alguna vez ligaste?
Aparte de la mía propia.
¿Alguna vez ligaste en una boda sin que ese ligoteo llegase a culminar?
Pues creo que no. Fíjate lo que te digo.
Pues te digo una cosa muy importante. En una boda, si tú ligas y no pasa en la propia boda, es que no va a pasar.
Ah.
Esto es así. Entonces.
¿Por qué es así?
Esto es así.
Es una ley de Murphy.
Es una ley de
otras.
Murphy de estas, no sé ni describirte por qué, pero yo creo que realmente pasa porque cuando estás en una boda, tú tienes, abres tus compuertas al amor, digamos, porque al fin y al cabo estás celebrando el amor
el
de
amor,
otra persona.
Por supuesto.
¿Qué pasa? Que ese amor de esa otra persona es tan intenso, es un día tan especial para ellos, que realmente si tú no culminas tus propios amores en ese evento, esa atracción se verá totalmente eclipsada. ¿Qué pasa en las fiestas patronales? Pues bueno, si tú vas a unas fiestas patronales y haces ojitos con alguien, puede que te lo encuentres 2 o 3 o 10 años más tarde. Pero esa complicidad de ese momento probablemente no la lleve, consigas repetir tan fácilmente. Si tú ves a alguien en unas fiestas patronales y hay rollito, lo mejor es, pues con esa gracia de la fiesta, enganchar a esa persona, agarrarte bien fuerte, también con un poco de estoy aquí bailando contigo, interés, pero no obsesión, y bueno, aunque la música no acompañe, pues bailar un poco de tango, por ejemplo, con los ojos cerrados, demostrando que tú estás dispuesto a celebrar esas fiestas patronales de muchas maneras.
Estoy, vamos, deslumbrada con tu savoir-faire, completamente deslumbrada. Venga, danos un par más de consejos, porque es que...
Para fiestas patronales.
Para fiestas patronales o para lo que tú quieras, tú, señor maestro, usted decida.
Hombre, piensa también que las fiestas patronales tienen varias virtudes muy, muy, muy apropiadas para el ligoteo. Principalmente el alcohol. Segundo,
sí.
El calor.
Apropiadas.
Tercero, la
y
música.
Peligrosas.
Cuarto, generalmente el aire libre. Con lo cual, esto pues incita mucho a que haya un poco más de que tú que yo. Aparte de eso, pues sitios donde yo recomiende así un momento chispa para este verano. Pues, por ejemplo, en el bosque. Este muy recomendable para parejas, además. Parejas, amores de verano, gente que ya se conoce. Realmente porque, claro, qué excitante es ese momento que tú conectas con la naturaleza y conectas con la naturaleza oculta de tu persona amada. Además, de noche todos los gatos son pardos. Esta es una práctica que de noche puede dar un poco más de impresión, pero es infinitamente más discreta. Y que, bueno, si eres un amante de pro, realmente tú al darte el paseo por esa montaña esa tarde con luz, ya has identificado el sitio idóneo para hacer esa cita nocturna. El paseo, que no haya sustos, que no haya rocas, saltos, que no haya animales, digamos, domesticados o no, pero cerca, que no esté al lado del camino o de un parking, por ejemplo, y si eres un poco previsor, incluso puedes llevarte una mantita, con la excusa de ver un poco de estrellas, igual te las hacen ver a ti.
Estupendo, estupendo. Hombre, si eres una chica, yo siempre llevo un chal conmigo que puede valer de manta.
Uy,
o sea que
el mejor complemento del verano, porque
mejor
el
complemento
puede volverse pareo, puede volverse accesorio erótico,
todo,
de striptease.
Es un todo en
puede
uno.
Puede volverse toalla manta similar para el campo, la montaña, la playa. Muy buen accesorio.
Muy buen accesorio. Y vámonos a la 1:17, que ya son, a descubrir quién es la mujer que se esconde en las pistas de la historia de esta noche gracias a Intimina. A Intimina y a esa maravilla de la ciencia que es el Kegel Smart para tener nuestro suelo pélvico bien tonificado, ¿verdad, Max?
Así es, porque realmente hay hoy en día más opciones o más maneras en las que poder tonificar el suelo pélvico, pero yo creo que mucha gente se encuentra con ese momento de me lo han explicado en la tienda, me habían dicho un mogollón de información, llego a mi casa y no sé cómo usarlas. Hay algunas marcas como Intimina que realmente en sus páginas web dan indicaciones, maneras de utilizarlas, ejercicios diversos, pero Kegel Smart precisamente es muy innovador también, porque el propio, digamos, tiene un, el dispositivo tiene una forma quizás como de un huevo chiquitito. Tú lo que haces es introducirlo en la zona vaginal y él, a través de vibraciones, te va demostrando cuánto tiempo has de contraer el suelo pélvico, sujetar ese peso de ese huevito y cuánto tiempo has de liberarlo. Además de eso, va haciendo un registro de la utilización que tú le des y poco a poco irá aumentando el tiempo en el que debes ejercitar, con lo cual es una manera óptima de saber que estás haciendo el ejercicio de la manera perfecta. Aparte de eso, al funcionar a través de vibración, realmente esto activa la circulación en las paredes vaginales y ayuda a que la musculatura en sí se fortifique con más velocidad, con lo cual realmente es, digamos, aparte del ejercicio tradicional del suelo pélvico, es una manera de ponértelo más fácil, una manera de que sea quizás menos, no costoso exactamente, sino un poco más divertido y placentero, y aparte de eso realmente es una manera, digamos, de que sepas realmente que la evolución de tu musculatura va yendo en positivo. Esto motiva muchísimo, porque cuando tú notas que el Kegel Smart cada vez hace vibraciones más extensas o extiende el tiempo de ejercicio para ti, tú ya sabes que tu musculatura está avanzando, y esto ayuda muchísimo a que te mantengas ahí, que lo sigas haciendo.
Bueno, pues dicho esto, vámonos con las pistas de esta noche y ya sabéis que cada viernes sorteamos entre los ganadores de la semana de este maravilloso concurso ese Kegel Smart, que como ha dicho Max, es una maravilla de la ciencia. Dentro de tres días, porque hoy es martes, sabremos quién se lleva ese Kegel Smart de la semana. A ver, la pista número uno. Ha aparecido en episodios de series como Sex and the City, Sexo en Nueva York, Spin City, Mujeres Desesperadas y Cómo Conocí a Vuestra Madre.
Ya lo sé. No.
Ah, lo sabe. Bueno,
¿KM?
No. No, no es KM. Se dio a conocer por desfilar para Victoria's Secret, donde se convirtió en un ángel.
VW.
Ay, Max, si no llegas a averiguar.
Ay,
madre
Dios
mía.
Mío.
Con lo sabio que eres para algunas cosas.
Ya, ya ves.
Es que no se puede.
Tengo
no
el
sé.
Chip lleno de guarradas.
Estuvo casada con su estilista durante 5 años. Posteriormente tuvo un romance con el cantante Anthony Kiedis y otro con Flavio Briatore, exdirector deportivo de un equipo de Fórmula 1. La verdad es que la chica tiene un gusto amoroso de lo más ecléctico. El romance con este último terminó con Flavio Briatore cuando ella quedó embarazada de él. Su hija nació en el año 2004 y fue adoptada posteriormente por el que sería su esposo, aunque nunca reconocida por su verdadero padre.
Madre.
Y finalmente, en septiembre de 2012 anunció en una entrevista televisiva que mantenía una relación con su guardaespaldas, después de haberse divorciado de su último marido, también cantante, y de un color distinto al de ella. Muy distinto, de hecho. ¿No sabéis?
Bueno,
pues os voy a decir ya la última pista mientras está sonando esta canción, que imagino que será la... Mira, esta canción está cantada por un señor que tuvo mucho que ver con esta chica. También apareció en la película El Diablo Viste de Prada, interpretándose a ella misma.
La he olvidado la película, gracias a Dios.
Yo creo que... No.
Tenía unas uves.
Mira, ¿quién es este chico que está cantando? ¿Sabéis quién es? Bueno... Bueno, ella es esta que canta. Yo no tenía ni idea de que cantaba, pero bueno, así canta ella, susurra. Pero el que canta con ella, que es muchísimo más conocido, ha sido su marido durante varios años.
Ah, sí.
¿Cómo se llama este señor?
Ay, Seal.
Seal, bueno, pues la esposa de Seal.
Ahora fíjate que no me voy a acordar del nombre, pero la tuvimos ayer entre... Era una de estas famosas que practicaban nudismo.
Pues mira, que ahora no me acuerdo de si hablamos de ella o no. Bueno, pues como ya habéis averiguado varios de vosotros, por ejemplo, Jesusa, Alicia, Eva o Sergio, la mujer de esta noche es Heidi Klum. Y este que canta es Seal, su marido, que la verdad, a mí me dio mucha penita cuando estos se separaron, porque pensaba yo que hacían una buena pareja, así muy interracial.
Aparte que él está tiene muchísimo
ahora.
Rollo.
Él tiene muchísimo rollo.
Él
sí.
Tiene muchísimo
mucho más
rollo,
que ella.
Muchísimo
incluso.
Ritmo, muchísimo de todo, sí.
Muchísimo de todo, sí, sí. Yo, a mí como músico, mira que reconozco que tiene un ritmo maravilloso, me cansa un poquito, pero la verdad... Vamos, me quedo con él antes que con ella. Informativo ardiente. Facebook no diferencia entre remeras y rameras, pero sí entre remeros.
La Asociación de Remo Femenina de la Universidad de Warwick diseñó un calendario para recaudar fondos para una ONG contra el cáncer, llegando a conseguir más de 3.400 libras y aspirando a subir la cifra, hasta que Facebook les ha bloqueado su página por tener contenido sexual explícito. La organizadora de la colecta, Sophie Bell, declaró que es una decisión absolutamente sexista, ya que las fotografías no son ni indecentes ni inapropiadas. Curiosamente, los estudiantes varones de la Sociedad de Remo Universitaria también hicieron un calendario bastante parecido, y aunque recaudaron mucho menos dinero, Facebook no les censuró.
La casa de Dios convertida en la casa del pecado.
Una parroquia católica de Austria ha denunciado formalmente que en el recinto de la iglesia fueron rodadas sin autorización dos películas pornográficas el pasado mes de junio, que ya se encuentran en internet y cuya trama consiste en convertir la casa de Dios en la casa del pecado. La policía investiga ¿cómo consiguió el equipo de rodaje entrar en la iglesia, puesto que el artículo 189 del Código Penal austríaco prohíbe travesuras que puedan generar ofender u ofender a una iglesia o a alguna comunidad religiosa? Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas planifican servicios de desagravio, señalando que los sacramentos que han celebrado en las últimas semanas en la iglesia parroquial son válidos, a pesar de la profanación.
Todos los caminos conducen al porno.
Que los caminos del Señor son inescrutables los puede demostrar Fernando Deira, un mexicano que renunció a su intento de licenciarse como cura para dedicarse primero a la música, con la que sobrevivió algunos años como intérprete de boleros y baladas en hoteles, para ponerse después detrás de una cámara y comenzar a filmar vídeos para bodas, hasta que finalmente llegó a la fotografía erótica, donde ganó varios premios que le revelaron un talento que le llevó hasta el cine porno. Hoy en día es el hombre detrás de Sexmex, que opera en Estados Unidos y Europa a través de suscripciones por internet.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar?
Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Podré ir a Hawái. Ay, ya calentarme el bronceador. Me pregunta cuándo podré ir a Bombay.
Después de este Hawái Bombay de Mecano, que yo creo que hacía que no escuchaba esta canción cerca de 20, 25 años, lo digo completamente en serio, 25 no sé, pero 20 seguro. Vámonos a la primera de las preguntas de sexo en la calle de la noche.
Les hemos pedido que nos explicaran su experiencia más erótica y la menos erótica que les haya sucedido en una playa.
Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
Yo recuerdo estar en la playa tocando la guitarra tranquilamente con una amiga y ver que se pone el sol allí tocando la guitarra y se hace de noche y bueno, pues al final acabar teniendo una experiencia erótica allí mismo en la arena.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
Pues si te digo que no recuerdo, igual peco de sosa, pero sinceramente no sé. Ahora estoy pensando en alguna situación así erótica, yo creo que ninguna, y antierótica probablemente todas, porque creo que no soy nada sexy ni exótica en la playa con los pelos todos revueltos y bueno, en general toallas poco sexys y no sé, como que yo a la playa voy a descansar, me quito el bañador, me quedo en bolillas y no sé, quizá no sé, igual haya tenido algún momento erótico festivo y no lo recuerdo, no lo sé, ahora ya me voy a quedar pensando.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
Uy, pues experiencias eróticas en una playa muchísimas veces, porque he ido mucho a la playa siempre, y bueno, no sé, la playa que se me da la cabeza es ahora mismo a bote pronto. Una vez que fui yo con una novia, nos fuimos a Almería, al cabo este de Gata, al parque natural, y bueno, acabamos enredándonos por allí en una cala, y lo que recuerdo es que, bueno, estábamos los dos súper morenos, totalmente bronceados por el sol, de color así de pollos asados, y en lo que me estaba practicando ya mi una fracción, cogí yo una botella de horchata que teníamos ahí al lado y me la empecé a echar por todo el cuerpo, que me chorrease por donde ya estaba lamiéndome. Y bueno, fue una escena muy 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 bonita, la verdad, el contraste de las pieles y el sexo con el blanco de la horchata y lo dulce que estaba todo, fue una cosa bastante erótica. Y la menos erótica, pues depende, ha habido muchas veces que he estado así en playas normales, convencionales, que están todas las familias, con los niños, las marujas, los abuelas, todos vestiditos, no sé qué. Y he dicho, mira, me voy a fumar yo un cigarrito de la risa. Digo, pero me voy a ir ahí a la roca donde no hay nadie, para no molestar, para no escandalizar, para que no me llamen la atención. Y claro, en la roca donde no hay nadie, pues suele ser la zona de cruising, ¿eh? Entonces sí que me ha pasado muchas veces de irme allí a la roca yo solo, a estar en soledad, a darme un chapuzón en pelotas, a fumarme eso, un cigarro de liarla. Y de repente, sin comerlo ni verlo, pues ver un catálogo de pollas. De, oye, ¿te vienes? Digo, no, he venido a fumar. De, oye, ¿te vienes? Digo, que no, coño, que he venido a fumar. Oye, ya así todo el rato, pero vamos, no sabría decirte cuál ha sido la más o la menos erótica de todas.
Hola, soy Pelayo y soy publicista.
Pues mi experiencia buena fue la primera vez que fui a Ibiza y fui a las famosas dunas de arena. Y bueno, nada, pues me dio mucho morbo, porque bueno, por todas las cosas que vi allí. Y bueno, y acabé pues haciéndolo en el mar, en la playa, con Ibicenco, que está muy, muy bien. Y la experiencia mala, pues fue en ese mismo viaje. Pues que nada, que no estaba muy acostumbrado al tema boyer y nada, pues lo estaba haciendo con uno y luego se juntó otro y luego cuando me di cuenta pues tenía todo un público en plan concierto y bueno, y me dio un corte que no veas.
Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual.
La más erótica fue en Menorca, que fui de vacaciones con mi entonces novia y estábamos en una cala por ahí perdidos con todo el sol y todo y nos entró el calentón y empezamos a hacerlo, pero lo divertido fue que justo nada más terminar, a los 2 o 3 segundos, ya oímos el ruido de los coches que venían y no nos pillaron por segundos.
Bueno, entonces, si estamos en la playa y parece ser, según nuestros colaboradores, que esto del sexo en la playa es una fantasía muy frecuente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo practicar sexo en la playa? ¿Cuáles son las medidas que deberíamos de cumplir sí o sí?
¿Qué? Bueno, decir que es una fantasía muy común es quedarse corto.
Sí,
todo el mundo,
puede ser la fantasía
si va con el churri
más común
a la playa, tiene ese momento de sí. ¡Ñam!
Sí. Y menos mal que todavía la naturaleza nos insta a abrazarnos y a querernos.
Y mira que es difícil, ¿eh? O sea, el sexo en la playa puede resultar muy incómodo y difícil.
Muy incómodo, pero...
Yo creo que más incómodo que esto solo queda el desierto, que por lo menos... Que encima hace calor, que encima no te puedes dar el chapuzón,
que no hay agua,
que no
pero,
te puedes limpiar al final, todo esto.
Pero yo creo que, fíjate, eso es lo maravilloso, que por muy difícil que sea, pues uno no se corta.
Hombre, desde luego que si en el desierto te tocan tantos mirones como te pueden llegar a tocar en la playa, sería excepcional, o estás al lado de la Esfinge de Egipto,
sí,
y
del oráculo
estás ahí
de Delfos,
siendo muy, muy indiscreto, ¿no? Ahí el siendo objetivo de miles de cámaras, seguro, y próximamente una celebrity de internet. Pero bueno, si tú lo que quieres es practicar sexo en la playa, lo primero, o mi primera recomendación, sería buscar un lugar realmente adecuado para tener este sexo. Yo creo que alguno de nuestros expertos lo ha comentado en sus respuestas, pero hay que evitar esas playas públicas llenas de gente para no incomodar a la gente. Y sobre todo, si hay churumbeles por ahí, digamos, no es el sitio adecuado. Más que nada también porque si las autoridades os descubren, os pueden multar, os pueden grabar muchísimos de estos mirones que mencionábamos ayer y mencionamos hoy. Y, pues, lo dicho, nadie quiere ser el Paris Hilton anónimo de YouTube.
No. Bueno, casi nadie.
Que por lo menos ella hace caja con la historia. Segunda cosa, o para mí lo segundo más importante, sería realmente buscar el momento indicado. El sexo en la playa a plena luz del día, o te has ido a una playa muy tranquila, o parecía que iba a llover y luego no, o algo de esto. Porque si vas de día a pleno sol, es, digamos, puede ser más incómodo, principalmente por la cantidad de luz y la mega exposición. Aparte de eso, tienes que asegurarte de darte crema bien en todas esas pieles que normalmente no ven la luz del sol, principalmente porque si aquello se vuelve semitántrico o se alarga un poquito, pues te vas a achicharrar donde más duele.
Puede ser la última vez que uno practique sexo en todo el verano.
No, y aparte de esto, porque claro, la inmensa mayoría de protectores solares tienen aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Pues que el momento que el aceite se adhiera a tu piel y tu piel toca la arena, te quedas cubierto de arriba abajo de arena.
Maravillosamente pringado.
No por estar en una playa desértica paradisíaca hemos de abandonar lo que son nuestras prácticas sexuales saludables. Con lo cual, si tú has aplicado aceite en tu cuerpo, acto seguido te pones un condón y lo friccionas, vas a acabar rompiéndolo porque el condón o el látex se rompe con el contacto con los aceites. Es una reacción molecular de este material inevitable. Aparte de eso, esta cosa de la arena, que a mí realmente es más por la incomodidad, digamos, pero es que claro, si cae un poquitito de arena sobre tus zonas íntimas y luego pasas a cabalgar, esto roza, deja marcas, se hace desagradable, significa que esa noche no vas a celebrarlo por todo lo alto como tú quisieras, y aparte de eso, hay ciertas, digamos, semi-recomendaciones con la arena que son muy importantes. Por ejemplo, la arena en sí cultiva más bacteria, digamos, que lo que es el secano, ¿no? Aparte de eso, esto también valdría para los bañadores, porque, por ejemplo, quedarse con prendas mojadas durante bastante tiempo, más si vas a jugar a juegos de excitación donde la circulación puede tener alteraciones y aumentos en zonas y en otras no, puede ser una manera de que puedas llevarte de souvenir, pues, por ejemplo, una infección del tracto urinario, una candidiasis, este tipo de cosas que a uno le fastidian las vacaciones por completo. Entonces, ¿recomendaciones? Pues sería eso, buen momento, buen sitio, que te asegures tu discreción, que esto no se vuelva una anécdota graciosa cuando pillas a alguien mirándote, o no tan graciosa cuando te pillas a ti mismo practicando sexo en YouTube. Aparte de eso, como decíamos, el chal, el pareo, esto es un accesorio fabuloso. Te puedes montar un pequeño ring, porque así, además, rodeado de naturaleza, puede que nazca dentro de ti esa pequeña voz que dice, soy un tigre. Y entonces, pues el ring te vendrá bien para cambiar de postura, saltar un poco, variar un poco tu juego. Aparte de eso, decir que siempre la noche es favorable para tener relaciones en la playa. Obviamente, por el tema discreción, pero también por el tema romanticismo y conexión. Para muchas personas, practicarse, ponerse en bikini ya es un poco traumático. Todos tenemos nuestros pequeños complejos, pero si hay...
Que hay que superar, aprovechamos para decirlo.
Sí, 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 que hay que superar y que además hay que pensar siempre, siempre, siempre que tú eres el único amante que tienes para toda la vida. Entonces, quiérete un poquito.
Qué bonito eso. Tú eres tu propio templo.
Tú eres tu propio templo, quiérete así como seas. Pero claro, si tú vas a hacer posturas, levantar la pierna, ponerla detrás de la nuca, hacerle no sé qué, ahora tú encima, ahora yo encima, ahora me aprietas, pues quizás, aunque hayas aprendido a quererte y que no seas una persona acomplejada, dirás, uy, mi momento más erótico, más sexy, no me veo, digamos, ¿no? Para esto, obviamente, la noche ayuda. Pero también porque yo creo que para muchas personas, sea que hayan descubierto su sexualidad en aquellas acampadas y esos momentos adolescentes donde te ibas de viaje, de acampada, de camping, de ese tipo de cosas, y también para todos aquellos que han sido pequeños Boy Scouts, pues irte con tu linternita y tener tu pequeño halo de luz en torno al que pasan todo, o mejor todavía, dos linternas, para que uno atraiga a todos los bichos, mosquitos, no sé qué, no sé cuántos, y el otro te dé esa luz tenue que redondea las curvas, que te hace sentirte bien, que te permite un poco no estar pensando en las cosas que no debes estar pensando y dejarte llevar por las sensaciones. Que siempre, en una cama, en un hotel, encima de la lavadora o en la playa, es lo recomendable para disfrutar de un buen sexo.
¿Y qué ocurre, Max, si en realidad el sexo lo estamos teniendo dentro del agua?
Ajá. Bueno, primera cosa, nadie, por favor, que nadie se haga el Mitch Buchanan y coja y diga, no, vamos ahí donde cubre mogollón, que yo te sujeto mientras Te hago de Rojos y Freddy a la par. No, querido, es que te vas a ahogar. Y si has seguido nuestros consejos, te vas a ahogar de noche en una playa donde, al estar lejos, no hay socorristas y puede que tus
afanes amatorios nunca hay socorristas.
Se acaben en tú con la picha entre las piernas, como se suele decir, y tu churri, pareja, esposa, lo que sea, teniendo que hacerse ahí la Pamela Anderson sacándote ahogado de esa playa. Un momento solo, muy poco erótico.
Muy poco erótico. Y además solo hay que pensar, si uno tiene ganas de hacerse el Miss Buchanan, hay que pensar en lo que degeneró Miss Buchanan hasta llegar hoy en día.
Y aquellos vídeos que él también tiene en YouTube, que tela marinera, lo que le sacó su hija cuando estaba borracho comiéndose una hamburguesa.
Exactamente, o sea, pero que Miss Buchanan, mal.
Consejos para hombres. Si tú ya estás planificando uno de estos aquí te pillo, aquí te surfeo, lo mejor que puedes hacer es buscar ese punto donde el agua os cubra lo suficiente, pero donde podáis tener un buen apoyo. Segundo, no solo poner los pies sobre la arena, hincarlos un poco. Porque luego cuando tú empieces con tu rugir y tu empujar tus estocadas, el tener ese extra de firmeza te va a venir muy bien.
Exactamente.
Aparte de eso, hacerte con cuánta marejadilla hay. Porque es un clásico también.
¿Qué es lo que significa más?
No, porque claro, tú estás en el agua y dices, ay, pero si está súper calmada, venga, yo te voy a hacer un cunilingus. Y de repente viene esa ola de me llaman body, pues es que tu cunilingus igual va a ser, al final, lamiendo una roca en la esquina de la playa. Y esto no es recomendable porque te puedes estropear tu linda lengua, que ojo, también es un genital. Un miembro
órgano sexual,
miembro sexual muy útil y muy recomendable para la playa. Claro, muchas veces cuando nos planteamos este tipo de encuentros, siempre tenemos esa cosa de a por la penetración. Chicos, esto está fenomenal, pero ya que estamos en un entorno diferente, ya que estamos en un momento diferente, ¿por qué no explayarnos con otra práctica? Por ejemplo, con el cunilingus. Mejor todavía si tienes a mano un flotador, ¿cómo se llama esto? Una colchoneta. Entonces, claro, tú puedes pausar a tu objeto de deseo sobre ese flotador o colchoneta, hacerte como que estás haciendo submarinismo, incluso en playas que no son tan desiertas. Explayarte, practicar idiomas, cosa que viene muy bien, y hacer un poco de cariño, hoy te meriendo a ti. Que esto está muy bien.
Esto está fantástico.
Además, no implica una fricción demasiado allá, una concentración demasiado allá. Y oye,
y unas
hay que buscar
cualidades acrobáticas, porque según lo que estabas contando, esto puede acabar viviendo peligrosamente. Que está muy bien si nos apetece el riesgo, pero a lo mejor
¿No se te ha ocurrido poner vídeo gracioso sexo en el mar en YouTube, verdad?
Pues no se me ha ocurrido, pero igual se me ocurre a partir de ahora.
Esta noche, cuando se acabe el programa, si llegas a casa y estás despelada, te brindo ese momento de humor donde todo el mundo nos creemos Kelly Slater, el surfista, pero luego no todo el mundo os llama Mengual.
No, mira, eso por suerte o por desgracia, no todo el mundo somos Gemma Mengual.
Consejos para mujeres. ¿Qué pasa cuando la salitre está en contacto con tus zonas íntimas?
Ay.
Ojo, ¿eh? Es muy bueno.
Sí.
Muy bueno. No cuando te bañas, dejarte la sal sobre la piel un rato largo, incluso toda la noche. Esto purifica.
Si soportas el picor,
si soportas
que a veces
el picor
te genera.
Pero cuando estás en el agua, esto realmente, esta mineralización elevada del agua marina, lo que hace es que reseca las zonas íntimas. Esto significa que, aparte, incluso no pillando por ahí un poco de arena furtiva que te la puede liar, digamos, que realmente si procedes con la penetración, puede rozar, puede producir sequedad, escozor, o puede hacer que realmente esa tarde-noche que estabas disfrutando eclipse tu noche apasionada que tenías en mente y que digas, pues o me dedico a otro tipo de práctica o esta noche no hay quien juegue.
Y por
lubricación.
Lubricación, exactamente.
Lubricación.
Ahí va yo.
¿Qué pasa con los lubricantes? Si tú usas un lubricante a base de aceite, principalmente puedes alterar la hidratación natural de tu piel. Aparte de eso, el aceite en sí va a eliminar la base de protector que puede que te hayas dado en cualquier otra zona corporal, dejando marcas muy, muy, muy feas. Ojo, esto lo digo en primera persona. Aparte de eso, si tú usas un lubricante a base de agua, momento en el que entra en contacto con el agua,
¡zas!,
se fue. Para estos casos, lo mejor que puedes hacer es usar unas gotas, y ojo, cuando digo gotas es porque realmente hacen falta unas gotas de lubricante a base de silicona. El lubricante a base de silicona no es absorbido por la piel, es resistente al agua, no es comestible, ojo, con lo cual, si has aplicado el lubricante, no procedas con
el cunnilingus. No metas la lengua.
Pero lo bueno que tiene es que produce se extiende sobre la piel y cubre por completo la superficie de la piel, con lo cual hace que deslices con muchísimo más facilidad. Tiene esa propiedad del lubricante a base de agua, como que se asemeja a la lubricación natural, pero sí que va a hacer que tu piel esté un pelín más protegida y que deslices con mucha más facilidad. Hay muchos tipos, ¿eh, Eva? Yo realmente, el que recomiendo yo, o el que me encanta a mí más bien, es este de aquí, que se llama ID Millennium. Es un lubricante a base de silicona, pero súper, súper, súper refinado. Entonces, si tú aplicas, y te lo paso por ahí, una gota en un brazo, una gota, literalmente,
una gota,
no vaya
una
a ser
gota.
Que la camiseta salga,
sí, a
salga
ver si...
deslizándose por tu
hombro. Si voy a llegar a casa lubricada.
Ves que al aplicarlo cubre toda la zona, no es esa sensación de empastado o de extenderse, sino que realmente la sensación es un poco como si fuese aceite, pero además le da un punto de brillo a la piel muy sensual, y lo bueno que tiene es que si se te queda un poco de más en las manos, te lo aplicas en los brazos directamente y le da una textura súper suave a la piel.
Pero este es verdad que no es tan pringoso como otros lubricantes de silicona, ¿no? Hay otros lubricantes que son así como más densos.
Realmente, dentro de lo que son lubricantes de silicona, por ejemplo, uno de los tradicionales, ¿no?, el Pure Original, este es bastante más denso. ¿Para qué está recomendado principalmente este lubricante? Pues para tener sesiones, digamos, extensas de sexo anal, con lo cual lo que te interesa es, aplicando muy poquitito, que se quede en la zona, que no chorree o que no se extienda por el cuerpo. Claro, ese tipo de lubricantes es un pelín más denso, precisamente porque así se queda en la zona donde tú lo apliques. Sin embargo, este de aquí, el ID Millennium, es muy líquido, con lo cual te permite desde hacer un masaje, abrillantar tu piel, suavizarla, si vas a ir a una noche en una discoteca así, mostrando mucho brazo, mucho hombro, mucha espalda.
O sea, que también vale para zonas que no son genitales.
Claro.
También vale para el cuerpo. Yo
y aparte de eso,
había pensado en eso.
Al fin y al cabo es más ecológico, digamos, ¿no? Porque claro, al no tener una base acuosa, no deja un residuo dentro del agua. No es un aceite que también deja un residuo dentro del agua. Realmente se queda sobre tu piel hasta que tú la enjabones y vuelve a irse con el agua y tú te quedes completamente limpio.
Pues esos son todos los consejos que tenemos que ofreceros, pero hablando de aguas, ¿cómo vamos a obviar las aguas del balneario de la Ermida, de ese sitio magistral que está en el desfiladero de la Ermida, en esa zona maravillosa de Cantabria? Os digo la página web del balneario por si no tenéis nada mejor que hacer este verano y tenéis ganas de comenzar las vacaciones con un plan inigualable: www.balneariodelaermida.com. Pero también podéis ir, si participáis en el concurso de cada noche, escribiendo la continuación de la frase que os damos. La de esta noche era: me estoy entrenando. Cada 15 días uno de vosotros se llevará este premiazo para que lo disfrutéis, con, sobre todo, con mucha alegría. Dice Susana en Facebook: me estoy entrenando para encontrarte algún día. Y Juanpe, que lleva ya unos días por estos lares, dice: pues yo me estoy entrenando para nuestro combate. Y vámonos con el último de los sexos en la calle de esta noche, que creo que también va de playa la cosa.
Sí, efectivamente, están en la playa, en perfecto relax, y de repente ven a una pareja madurita al lado suyo que están practicando sexo. Les hemos preguntado que cómo reaccionan.
Pues en principio yo creo que reaccionaría bien. Hombre, no te voy a negar que algo de sorpresa me llevaría y seguramente pues depende también de la actitud que tenga, ¿no? Si es una cosa ahí como muy escandalosa, muy que ya está pasando de verdad, ¿verdad?, de lo íntimo a lo demasiado público, pues igual me sentiría como con cierto pudor ajeno, ¿no? Pero vamos, me parece bien, oye, cada cual que haga lo que quiera. Y en realidad me da igual que fuera madurita o no tan madurita. Creo que estar ahí retozando en la playa, pues, hombre, no es muy común y seguramente me sorprendería, pero vamos, todo bien.
Ah, pues depende, si están buenos les pregunto si me puedo unir y si no están buenos, pues cuando acaban les aplaudo y les pregunto cuál es el truquillo para que no les entre la arena en las partes.
Yo es que soy un poco voyeur, entonces, pues bueno, yo sinceramente lo que haría sería hacerme el dormido un poco y dejarles que hagan lo que quieran hacer, lo que tengan que hacer, y yo pues con el sonido y tal, pues imaginarme mis cosas, ¿no?
La verdad es que yo creo que me haría un poco de gracia, ¿no? Así, si son bastante maduritos, diría, mira, estos qué cachondos que salados y qué bien se lo montan, ¿no? O sea, que reaccionaría... Pues como reaccionaría, o sea, me haría gracia, pero reaccionaría luego como si viese a una pareja de jóvenes igual, es decir, les dejaría hacer sus cosas, yo me iría para otro lado, miraría para otro lado y arreglado.
Y pues depende de los maduritos, si están muy buenos, pues incluso, pues no sé, hasta me pensaría en unirme. Ahora, si son unos viejetes así muy, no sé yo, muy arrugadetes o qué sé yo, muy sosos, pues la verdad es que no sé, me daría un poco de asco a lo mejor, pero bueno, no sé, depende de los maduritos. Realmente las veces que he visto, me ha estado en esas situaciones, la verdad que me he unido y me lo he pasado genial.
Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña.
Pues así nos despedimos cantando Nancy Sinatra, si no me equivoco.
Efectivamente.
Cuando calienta el sol. Es que parecía Nat King Cole con ese amor. Bueno, pues así con esa dulce voz de Nancy Sinatra. Chicos, hasta la semana que viene. Muchas gracias, muy buenas noches por esos consejos inigualables que vamos a dar buena cuenta de ellos este verano. Y yo... en un par de minutos, un poco menos incluso, vamos a hablar con unas chicas que nos van a contar qué se puede hacer, por ejemplo, en Madrid o en cualquier otro lugar, porque esto ya está tremendamente extendido por toda la geografía prácticamente mundial, qué se puede hacer cuando uno quiere conocer a gente, pero no tirar de páginas de contacto. Así que vamos a hablar de actividades lúdicas, por supuesto, de contacto.
Playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol.
Pues aquí seguimos y vamos a hablar, como decíamos antes, si los martes es sexo de juegos, pues qué mejor juego que un juego de contacto, ¿no? Como en hace ya varios años existía el Twister, este juego que tú tenías que poner la mano en el color que te indicaba la ruleta, y entonces pues quieras que no, pues ibas a ir rozándote con unos, con otros, pero bueno, estas actividades de contacto son ya 2.0, están ya más adaptadas a los tiempos que corren. Y para ello hemos traído a dos expertas en la materia. Las conocimos en la Sextulia y ahora vienen ya como expertas en la materia. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches,
¿qué tal? ¿Cómo estás? Acércate un poquito el micro. Lo puedes doblar así si ves que te queda un poquito alto. Gracias. Y muy buenas noches, Tania.
Buenas noches.
Bueno, porque es que resulta que hemos todos sabemos poco, que ya os invito desde aquí a que hagamos algún programa sobre páginas de contacto, que es de lo que más se suele hablar, pero se suele hablar muy poquito de actividades de contacto. Yo los he llamado actividades de contacto, pero seguro que tienen otro nombre. ¿En qué consiste esto de hacer actividades para conocer gente?
Bueno, pues son plataformas que existen en Internet en las que te ofrecen bastante gama de actividades diferentes, deportivas, gastronómicas, arte, cultura, de todo, ¿no? Y entonces, pues es una forma de conocer gente, pero haciendo una actividad que te interesa. Entonces, pues te proponen actividades, entonces tú te apuntas, ves la gente que va a ir, puedes incluso hablar antes con la gente que va a ir a esas actividades y luego, pues en algunas ocasiones hay un mediador, una persona que te presenta la gente que se ha apuntado. En otras ocasiones te tienes que buscar tú un poco la vida porque pues te dan la posibilidad, por ejemplo, de que hables con alguien primero y dices, pues mira, quedamos en el metro, ahí nos conocemos y ya luego vamos juntos a la actividad.
Con alguna de las personas que participan.
Exactamente.
¿Y cómo habéis descubierto vosotras esto de las actividades?
Pues a través de amistades, fundamentalmente. Pues a lo mejor hay gente que lo ha descubierto ya sola, en Internet o lo que sea. Yo fundamentalmente lo he descubierto a través de amistades y por varias partes.
Por varias partes, sí, no sí. Solo por una.
Sí, a mí la primera vez la verdad es que me chocó un poco. Me chocó un poco cuando me lo contaron ya hace unos años. Pues tenía una amiga que me animaba y métete en una página web de estas y te das de alta. Y yo decía, no sé, me da un poco de...
O sea, porque también, miedo. O sea, cuando decís plataforma decís páginas web, ¿no? Donde, bueno, ya luego hablaremos a ver de qué páginas web se dedican a esto. Porque, claro, yo no tengo ni idea.
Tampoco es que sepamos muchas, pero bueno, algunas sí, pero sabemos bueno, algunas y conocemos. Saben. Y seguro que habrá otras interesantes. Suelen ser por ciudades, yo creo, aunque hay algunas que son muy grandes que tienen en varias ciudades. Y yo digo que fue por amistades.
Tú por amistades, te comentaron ello. ¿Por qué no te apuntas a esto? Y tú dijiste sí, claro.
No, yo dije que no.
Bueno, Ana, yo lo poco que la conozco, he descubierto que siempre va con la pierna echada. No sea que haya un agujero abajo y nos caigamos todos.
A mí me pareció una posibilidad, pero en aquellos momentos de mi vida pues no pensé que fuera lo que yo quisiera hacer. No me encontraba yo en ese momento. Y después, pues esas situaciones personales en la vida pues van surgiendo, van pasando, porque la vida social no es homogénea a lo largo de tu vida.
Mira, la verdad es que uno nunca se para a pensar en eso y me parece muy acertada la reflexión de que la vida social no es homogénea y que es cierto que a lo mejor hay un periodo de tu vida donde podríamos decir que gozas de una especie de popularidad o de una salud amistosa muy muy plácida, pero claro, la vida va cambiando y tú interiormente también vas cambiando y tus actividades cambian, ¿no? Me imagino que de repente si... no sé, uno pierde el trabajo o si de repente te encuentras con unos hijos que tienes que criar y ya no puedes salir tanto, luego te quieres volver a reenganchar y ¡ay!
Efectivamente, ocurre mucho, yo creo, pues yo pensaba cuando el primer contacto que tuve, pues que era con personas que habían roto con rupturas de pareja o algo así, como que tenían que empezar su vida de cero. Y bueno, pues yo en aquella época de mi vida también estaba en un momento de cambio, pero no pensé que tuviese que hacer un cambio radical en mi vida social. Pero hay veces que pasa. Y eso suele ser, desde mi punto de vista, independiente de la edad.
Hombre, por supuesto.
Independiente de la persona. Porque, como digo, o sea, puede ser muy variable. Entonces, yo siempre pensé, o sea, como la opción me pareció buena, pensé que era una opción que estaba ahí. Me atreviese o no me atreviese, tuviese ganas o no tuviese ganas. Y bueno, pues hace unos meses, pues pensé que era el momento. Pensé que era el momento de tomar contacto con esto. Y empecé, dije, bueno, pues voy a ver. Y aunque ya estaba de alta en algunas, pues para curiosear posibles actividades, pues dije, mira, es el momento de lanzarme. Y bueno, pues empecé a ir a algunas actividades de los intereses que a mí me gustaban y que me apetecía.
Ajá. ¿Y qué tal fue el resultado?
Pues la verdad es que muy bueno, porque cuando llevas mucho tiempo sin salir sola a una actividad...
Claro, porque tú a esto ibas sola. Tú, Tania, también cuando has ido sola.
Pues no, yo he ido acompañada siempre.
Ah, bueno,
no
claro.
No he tenido tanto valor.
Es que es
todavía.
Como... siempre llevas como un escudo, ¿no? Sí. Porque imagínate que llegas a un lugar sí. y dices... ay. Pues no sé cómo hablar, o que hay gente que ya se conoce, o esta gente no me cae bien. ¿Qué hago yo aquí? Que también supongo que habrá un poquito de prejuicio, ¿no? A veces llegas a un lugar y uno llega ya con, pues con, un poquito con ese orgullo, ¿no? De nerviosismos, de timidez, y a veces pues te encierras más de la cuenta, ¿no? Empiezas a juzgar rápidamente para justificar tu aislamiento.
Sí.
Y claro, y si vas con alguien es más fácil.
Yo creo que si alguna vez lo hiciera, decidiera ir a alguna actividad sola, haría eso de contactar primero con alguien que haya visto que va a ir y quedaría antes de la actividad, porque sí, la verdad que eso siempre da un poco de apuro, ¿no? Llegar ahí, presentarte claro. a toda la gente y yo qué sé.
Sí, bueno, si lo haces con naturalidad, el... imagino. ¿Tú sí que has ido sola alguna vez?
Sí.
Ah, bueno, entonces
me encantó.
Cuéntanos, Ana, ¿dónde fuiste?
Pues fue una actividad que en principio quería buscar algo que realmente me gustase.
Hombre, sí, porque imagínate que te vas a buscar una actividad y es fútbol. Y a ti el fútbol no
sí,
te gusta,
ejemplo,
nadie te va a querer en el equipo.
Por ejemplo, salir a tomar copas también me gusta.
¿Pero hay actividades de salir a tomar
sí,
copas?
Sí, sí, sí.
Ah, o sea que son... Yo pensaba que eran siempre así rollo gincanas.
No, que va, que estamos hablando de otras cosas.
Bueno.
Pues salir a tomar copas, por ejemplo, a mí me gusta, pero salir a tomar copas con desconocidos me parecía un poquito incómodo, en parte por eso que cuentas, por la timidez inicial, porque vete a saber qué me voy a encontrar.
Bueno, y porque tienes que hablar todo el tiempo.
Uh-huh.
No hay ninguna
bueno,
cosa.
Fuimos Ana y yo a una en la que en principio no hay que hablar mucho. Luego tienes tus ratos en los que puedes hablar y es interesante porque ya parece que has roto el hielo al haber estado un rato con esa gente sin haber
claro.
tenido que estar hablando.
Exactamente, pero claro, cuando vas a tomar copas con alguien se supone
sí.
que lo único que tenéis que hacer es una conversación.
Bueno, ahora te contaré porque hay formas, hacen juegos rompehielos o ponerte tarjetita... que ponga, por ejemplo, si es una fiesta de países, pues te pones una tarjeta con el país del que eres, o te dan una tuerca o un tornillo, dependiendo que seas hombre o mujer, y vas probando a ver con quién coincides. Sí, es que hay muchas maneras
Entonces,
de romper el hielo.
Vamos a ver, Ana, entonces tú, a la que fuiste la primera vez, ¿a qué actividad fue?
Pues fui a un taller de asertividad.
¿A un taller de asertividad?
Sí.
Bueno, la verdad, como actividad, no me extraña que fuera sola, claro, después de haber hecho ese taller ya puedes ir allá donde quieras.
Pues mira, fui a ese taller porque el tema me interesaba. En el último año había leído mucho sobre psicología, era mi interés personal. O sea, he tenido otros intereses, pero hay veces en la vida que te centras más en uno. Pues durante el último año había leído muchas cosas sobre psicología. Muy aficionada, mucho. Y entonces pensé, pues qué mejor que ir a una actividad de algo sobre lo que yo leo habitualmente.
Claro.
Y encontrarme con gente que le interesa esta palabra, por lo menos. Y bueno, pues dije, vamos a ver. Y bueno, pues el taller me gustó mucho. La profesional
¿En qué consistió
que lo dio,
el taller?
Pues el taller consistía en una exposición por parte de una psicóloga. Bastante, era muy corto porque era breve, o sea, no era un taller larguísimo, era de unas horas, entonces la exposición era breve, pero era bastante buena, con un análisis bastante bueno y bastante sintético, y con mucha capacidad de comunicación, o sea, yo me lo pasé bien.
Pero era un taller, una especie de conferencia.
Parecía una conferencia, lo que pasa es que en un grupo más reducido, donde enseguida te llaman por tu nombre... tanto la que lleva la actividad como los otros compañeros, en los que se pide también participación personal, opiniones, etcétera.
Claro, porque digo, si vas a una conferencia e interactuar con el resto de la gente, pues a veces no ocurre.
La conferencia sería a lo mejor un nivel más elevado, o sea, si yo fuese pues a un instituto de investigación o a una universidad o algo así, esto es más divulgativo. Uh-huh. Era una cuestión divulgativa. Que resumía cosas que yo había leído, me aportaba algún autorcillo más y, bueno, pues la visión de la psicóloga, que la verdad, pues en este caso en concreto, era muy buena. O sea, una exposición bastante buena. Entonces, después había un aperitivo.
Ah, vale. Luego hay un lugar que invita a la interactuación.
Efectivamente.
Vale, porque digo, si no, no entiendo. Tú vas a una conferencia, pues terminar, o a un taller, terminas y te vas, ¿no? Hay gente que se quedará a tomar algo, pero hay gente que igual no.
Pero el taller tampoco, o sea, cuando llegué, no fue pasen ustedes y se sientan, que es lo que suele ocurrir en una conferencia, o sea, en una conferencia. Es que me preguntaron el nombre, se presentaron. La coordinadora me presentó, se presentó ella primero, me presentó a las otras personas, se comentó cómo funcionaban los talleres, nos dijo cómo funcionaban, nos presentó un poquito las personas y la página. Hay algunas personas que ya habían ido ya y las conocían más.
¿Todas las personas que asistían a ese taller iban a través de una página también de actividades para conocer gente?
Sí.
¿Y conociste a alguien interesante?
Pues sí. Sí. La verdad es que en ese taller he conocido a gente muy agradable, muy agradable. Con algunas personas he mantenido el contacto y con otras pues no. Pero vamos, no porque no he seguido yendo.
Bueno, y porque como en la vida,
se puede,
¿no?
Dar, efectivamente, veces, como en la vida. Pero la verdad es que fue muy agradable. O sea, te planteas, salgo sola, ¿qué puedo hacer? ¿Ir al cine? ¿Ir de copas? Yo sola. Y quiero salir sola.
Claro.
Pero no estar sola.
Claro.
Entonces, bueno, pues yo me lo tomé como una actividad como el que va al cine, nada más que en una actividad que a mí me gusta, especialmente en este momento de mi vida. Y luego, pues nada, la situación del aperitivo, que también estaba bien, y charlas con la gente, y te preguntas por qué vas, y coincides con personas que le interesa el mismo tema que te interesa a ti, que a lo mejor ha leído más que tú, o ha leído menos pero está muy interesada. Uh-huh. Entonces, pues es un rato pues muy agradable y una posibilidad de conocer a gente que le gusta las mismas cosas que a ti.
Claro, a gente que vibra como en una sintonía parecida a ti.
Yo creo que un poco la clave de ese buen rollo que se forma es que ya vas con un tema. Entonces, en el aperitivo pues tienes muchas cosas de las que hablar, de las que ha hablado la chica, cosas que tú has pensado, algo que alguien ha comentado, si te quieres rebatir. Entonces es más fácil así empezar a compartir con la gente, más que llegar a un sitio y hola, ¿a qué te dedicas?
Claro, ¿estudias o trabajas?
Sí, qué rollo. Entonces, de esta manera, como ya has ido por un tema, ya como que focalizas por ahí. Entonces yo, la vez que fui, me acuerdo que se formaron unos grupos, pues como dice Ana, muy agradables.
¿Pero fuiste también a un taller?
Sí, a uno de técnicas de seducción.
Bueno. De técnicas de seducción. ¿Y las has puesto en práctica?
Bueno, alguna que otra.
¿Y te han dado resultados?
Creo que sí son efectivas. Lo que pasa, a lo mejor no eran las personas indicadas.
Ah, bueno, eso también es verdad. Muchas veces uno quiere seducir a gente no seducible y que menos mal, ¿no? Porque imagínate que seduces a gente que no te va bien. Entonces, a ver, cuéntanos cómo fue el taller de técnicas de seducción.
Sí,
también fue, como decía Ana, dentro, en el marco de una página para conocer gente, ¿no?
Sí, pues en mi caso fue justamente a través de Ana. A mí me ocurría que conocía las páginas de contactos, he quedado con bastantes chicos. Luego yo tengo mis amistades. En mi caso no es que no me falten amistades, sino que pues llega un punto que tus amistades tienen pareja o tienen unas rutinas y ya pues como que necesitas abrir ámbito, conocer otro tipo de gente o a lo mejor en mi caso pues eso, también compartir cosas de arte o de otras cosas que a lo mejor no puedo estar haciendo con mis amistades.
Claro.
Entonces, pues Ana me lo comentó, me pareció una idea fantástica.
Lo del taller de seducción.
Sí, y como ella ya había ido a otro taller antes, pues dije, pues fantástico, vamos a conocerlo. Y allí nos lanzamos las dos.
Y entonces, ¿el taller en qué consistía? ¿Eran solo mujeres? ¿Eran mujeres y hombres?
No, al 50%, ¿no?
Ah, ¿al más 50%?
O menos. Sí.
Ah, fíjate, yo me imaginaba que a este tipo de talleres irían más mujeres que hombres. Pues, por esto de que las mujeres vamos a todas partes, ¿no? Y llegas a cualquier actividad y, del cariz que sea, y te encuentras un 70-30, como mucho 60-40.
No. Pues en este caso, y nos lo dijo la coordinadora, que es un taller al que se suelen apuntar bastantes hombres.
Ah, mira, claro, dirán, mira, esto es necesario.
Sí. Entonces, pues eso, fue muy agradable, la chica lo hizo de la misma manera, pero te da apuntes y todo, ¿eh? Te llevas ahí unas hojitas con las ideas principales.
Entonces, no, hombre, es que claro, habrá cosas que no recuerdes.
Sí, sí. Más o menos tiene unas 2 horas de duración, más el aperitivo.
Y luego el aperitivo después. Pero claro, en el caso de la asertividad, parece que es más fácil luego en el aperitivo hablar, porque en el después de un taller de técnicas de seducción,
pues
¿qué intentas seducir
mucho? Más bien comentar.
Comentar qué os ha parecido una cosa. Otra.
Yo recuerdo que en ese aperitivo hablábamos un poco, pues a mí sí que la verdad que me da apuro, pues eso, trabajar la mirada directa con la gente o cosas así, ¿no? Cada uno iba un poco comentando.
Pero bueno, tú también asististe a ese taller de seducción. Sí. Bueno, por favor, comentarnos. Antes de escuchar una canción, necesitamos que nos comentéis algunas técnicas de seducción, sobre todo ahora en esta época estival, que parece que uno está más desinhibido.
Sí. Pues principalmente nos vino a decir que por un lado que hay que crear misterio.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Completamente
de acuerdo. El misterio es la clave para seducir.
¿Y cómo se crea misterio?
Bueno, pues por un lado mostrándote muy seguro y tranquilo. Por ejemplo, te llama esa persona que te interesa y te propone quedar, y a lo mejor aunque te apetezca y sabes que luego otro día vas a quedar, pero dices, pues es que ahora estaba aquí leyendo este libro tan interesante y en este momento no me apetece.
Básicamente demostrarle que hay otras cosas que te apetecen y que cuando lo eliges, lo estás eligiendo, no que no tengas más opciones que hacer.
Claro, también ese misterio de no contar la primera vez que te quedas solo con esa persona, pues todas tus penas y todos tus fracasos amorosos.
No, bueno, eso ni la segunda ni la tercera.
Claro.
Está bien eso, ir moderándolo.
Y luego decía también lo de dar siempre un poquito de cal y un poquito de arena en esa justa medida.
Eso es muy difícil.
Sí.
Porque a veces nos puede la gana y la ansiedad.
Claro.
Pero también nos habló de la iniciativa un poco. Sí. Y yo lo que saqué en conclusión, que no sé si Tania lo comparte, como que es mejor tomar la iniciativa y llevarte un no.
Absolutamente, de acuerdo.
Que el estar esperando y jugando y, bueno, llega un punto en el que
pierdes la cabeza.
Mejor la iniciativa, hombre, con un poquito de chispa. Y eso nos hablaba sobre todo hacia las mujeres, que no pasaba nada porque nos llevásemos unas calabazas, que los hombres están más acostumbrados quizá a llevárselas y se lo toman con más deportividad. Y que
pero
no
porque tienen
nada.
Más entrenamiento probablemente. Es que nosotras estamos muchas veces esperando a que nos saquen a bailar,
sí,
así como en el siglo XIX, así mirando, como corderitos degollados, así a ver si hay ese chico tan guapo de ojos azules, a ver si me sacara a bailar.
Nos animaba mucho a las mujeres a tomar la iniciativa.
Yo también, estoy completamente de acuerdo.
Porque decía, tú sabes el subidón que da, decía, llevar tú las riendas, y decir, salimos hoy porque te lo pido yo.
Quieras
y no,
no
me espero a que me llames el jueves.
Aunque estés leyendo un libro interesante.
Y decía, y si te dice que no, pues a otra cosa.
Hablaba de ese dicho de las velas, ¿cómo era?
Sí.
¿Tú te acuerdas? Que hay que tener varias velas encendidas, que si una se apaga, pues tienes las otras para irlas encendiendo. También eso, ¿no? Como que a lo mejor no hay que apostar todo a uno en los juegos de seducción. O
en
sea, otra
juegos,
cosa
sí.
Si ya te enamoras o empiezas una relación. Esto era en la seducción. Pues eso, que te gusten varios, que andes jugando con varios y que este no funciona, pues a otra cosa, mariposa.
¿Y lo de trabajar la mirada?
Pues eso nos hablaba que es muy importante, por un lado, mirar, pero también tener mucho cuidado de no mirar demasiado, porque intimidas.
Claro. Entonces, todo en su justa medida, que es realmente lo complicado.
Claro. Si estás manteniendo una conversación, pues lógicamente mirar a los ojos a la persona, pero si acabas de ver a alguien en un pub y te ha interesado, no quedarte mirando porque a lo mejor la otra persona se está violentando. Entonces, pues mirar, luego darte la vuelta y estar un poquito así con la antena, a ver si mira, de vez en cuando volver a cruzar, pues ese juego, ¿no?
Hombre, un poco lo que decías antes de decir que un poquito de cal y un poquito de arena, decir que sí, pero de vez en cuando decir que no es exactamente lo mismo, pero aplicado a la mirada. Pero de todas maneras, esto no solo se puede utilizar para seducir en el plano sexual o en el plano amoroso, ¿no? Uh-huh. También técnicas de seducción se aplican en muchos casos a la hora de hablar en público, ¿no? Sí. Cómo dirigirte a la gente, cómo practicar esa seguridad, ¿no? Que yo creo, al final, que lo que más nos seduce es la seguridad, que no digo la soberbia, ¿eh? Porque la soberbia es una cosa insoportable.
Ay, me estoy acordando de algo que nos dijo, eso que tú me dices de la seguridad, decía, la seguridad no siempre se tiene, pero siempre existe la posibilidad de actuar.
La señora era una gurú.
Que llega un punto...
Vamos a traerla al programa, por Dios.
Sí, muy interesante la chica. Sí, además. Que llega un punto que si cada día te propones hoy salgo segura y hoy salgo segura, aunque estés disimulando, llega un punto que eres eso.
Claro. Sí. Claro, ¿no? Que acabas creyendo tu personaje, ¿no? Eso es. Y además también muchas veces yo creo que habría que reflexionar el por qué uno se siente inseguro, ¿no? El por qué hay situaciones que nos hacen sentirnos más inseguros o por qué por defecto yo llevo activada esa opción, ¿no? Que me tengo que levantar en cosas tan absolutamente cotidianas como, pues, levantarte y preguntarle al conductor cuál es la parada. O sea, es que no es solo la seguridad a la hora de seducir a alguien que nos gusta o a la hora de plantarnos en un escenario y hablar en público, ¿no? Muchas veces esto de la seguridad te encuentras con gente que está como venida a menos en un ámbito que realmente no tendría por qué, ¿no? Porque nadie realmente la va a juzgar o lo va a juzgar y ya vamos como con ese chip activado, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una amiga que a mí me ponía nerviosísima porque es que no sabía nunca cómo irse de un lugar. Que parece que no, pero da un poquito de cosa. O por lo menos a esta chica le daba mucha cosa. Madre mía, ¿y cómo me voy yo aquí ahora? ¿Qué me hago? ¿Me levanto y me voy? ¿O digo adiós? Son cosas que realmente les damos una importancia que absolutamente no la tiene. Y ya es como que constantemente estás en el patíbulo, ¿no? Viendo a ver si te perdonan la vida o te matan por inútil. Y entonces, claro, ya tenemos activado y asumido que no somos lo que probablemente sí seamos, ¿no?
Sí. Yo creo que es un constructo que nos hacemos. A mí me ha ayudado, no sé, en algún momento de la vida decidí pensar en esas situaciones que yo también soy muy tímida y decir, ¿cómo valorar las posibilidades? Y si me responde tal, ¿qué pasa? Pues si no pasa nada. ¿Qué más da? Venga. Claro. Sí que no pasa nada. O sea, y si me responde borde, pues ya está. Pues ¿qué más da?
Claro, y no pasa nada. Y además es que yo creo que muchas veces las mujeres parece que nos da vergüenza reconocer que nos gusta a alguien. Es esta cosa de que se ha enterado porque a lo mejor yo se lo he dicho y me ha dicho que no, y pero es que yo tengo todo el derecho a que me guste a alguien. Todo el derecho. También esa persona tiene todo el derecho a rechazarme, por supuesto. Pero que nos da como pudor descubrirnos o que la otra persona nos descubra como anhelando algo, ¿no? O que anhelando a esa persona, y es como que eso nos deja desnudas, ¿no? En cambio, como decía Ana, a los hombres, pues me imagino que les dará un poquito, pero creo que lo tienen más trabajado.
Yo creo también, de alguna manera, mostrar ese interés sin que sea una cosa de acoso, eso también seduce a todo el mundo. Seduce. Le seduce sentirse gustado,
seduce,
¿no?
Completamente. Yo estoy completamente convencida de que seduce. De hecho, yo me acuerdo con mi primer novio, yo no sabía cómo... Fíjate, en que eso tenía yo 14 o 13 años. Yo no sabía muy bien cómo acercarme a él y entonces se me ocurrió andar por ahí diseminando el rumor de que a mí me gustaba ese chico. Bueno, infalible. No digo más. Un poquito de música.
see the darkest hour right before the dawn. But you wouldn't know about me. Every day's been darkness since you've been gone. Little rooster crowing, there must be something on his mind. Little rooster crowing, there must be something on his mind. Well, I feel just like that rooster. Honey, you treat me so unkind. Well, I struggle through wire. I feel the hair fall from above. Well, I struggle through barbed wire. I feel the hair fall from above. Well, you know I even outrun the house. Honey, you know I'll earn your love. Look at the sun sinking like a ship. Look at the sun like a ship. Ain't that just like my heart, babe? When you kiss my lips,
tantas cosas que decir, tantas cosas que decir, que no podemos hablar, aunque no podemos dejar de hablar ni con el micrófono apagado. Pero es que claro, aquí yo le estaba diciendo a Ana, Ana, es que la gente no se entera de estas cosas. Ahora nos explicará ella por qué. Bueno, pero antes de que nos explique por qué ella, yo os voy a explicar un placer exquisito, por supuesto, Bailelo. Nuestro concurso de Lelo, de yo no sé ya los años que llevamos con esto, pero menos mal que está el concurso Placeres Exquisitos Bailelo. Si queréis recibir un regalazo de Lelo, porque todos los regalos de Lelo son regalazos, pues si queréis recibir uno en vuestra casa, de forma totalmente discreta y de forma totalmente gratuita, no tenéis más que hacer una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys o apasionados, o que os llene de ganas de construir un recuerdo sexy y apasionado, y enviárnosla a nuestra dirección de email sexo@esradio.fm. Muchos de vosotros nos enviáis fotografías para el concurso de Lelo al Facebook. No. Para el concurso de Lelo, para los concursos en general, salvo el de Intimina y el del Balneario de Lermidas, que tenemos tantos concursos. Pero para el concurso de Lelo, para el concurso de la juguetería, tenéis que enviarnos de una manera así más confidencial, porque si no ya se hace público antes de que nosotras lo hagamos público y no es lo mismo. Así que a sexo@esradio.fm, cualquiera de las fotos que estáis haciendo este verano, así que os llene de recuerdos o que os llene de futuribles, nos la enviáis. Y con un poquito de suerte, que no mucha, con un poquito de suerte nomás, os podréis llevar esta semana un Elise 2, que es un vibrador, por supuesto, con un acabado suavecito, como la seda. En este caso es un masajeador ultra fuerte para placeres muy profundos, con esto de que es ultra fuerte, que además sabe encontrar el punto G, que no todos masajeadores o humanos dan con el punto G. Bueno, pues el Elise da con el punto G, pero de manera inmediata. Si queréis comprobar cómo es esta maravilla de la tecnología, pues os podéis meter en www.lelo.com. También, por supuesto, podéis comprar a través de esa página. Podéis comprar también en nuestra boutique erótica de referencia, que es La Juguetería. www.lajugueteria.com. También lo podéis comprar por internet o ir personalmente o participar en nuestro concurso. Bueno, y sigamos con esto. Antes de seguir enumerando actividades de las que estabais hablando, que creo que la gente tiene que conocerlas, sobre todo ahora que estamos en verano y muchas veces uno piensa, ¿pero dónde voy a ir yo que estoy solo o que estoy sola? Y encima, ¿dónde voy a ir yo que estoy sola y tengo hijos? Eso está ya solucionado porque hay gente que ha pensado en todo eso también. Pero vamos a hablar de dónde podemos encontrar estas actividades. ¿Cómo se llaman algunas de las páginas?
Pues en la que hemos comentado antes que hay actividades como el taller este de psicología, también hay actividades de arte y tal, se llama Ludicum.
Ludicum. Y uno se mete ahí, se tiene que registrar, me imagino, ¿no? Y ya empieza a poder disfrutar de todas las ofertas. Pero esas actividades llevan un coste, ¿no?
Llevan un coste, claro, dependiendo. Cuando llegas al sitio lo pagas y dependiendo de la actividad, pues.
Pero por el hecho, claro, si, por ejemplo, si la actividad es que nos vamos a ir a un concierto, pues me imagino que habrá que pagar el concierto. Pero si la actividad es que nos vamos a la montaña o a la Sierra de Madrid, ¿eso también lleva un coste?
Pues me imagino que sí, es que todavía no hemos hecho ninguna actividad de ese tipo.
Pues es que depende, yo por lo que he visto. Porque hay algunas que organizan autobús y todo.
Bueno, entonces, en ese caso claro que lleva un coste.
Y algunas veces pues llevan entradas a sitios, pues es una salida cultural, o llevan un guía. Es que hay muy variadas.
Pero por el hecho de apuntarte a una actividad, tú no tienes que pagar un precio.
No.
Vale, eso es lo que yo quería
Y normalmente yo lo que he visto hasta ahora es que los precios son ajustados al mercado, o sea, lo que costaría esa actividad en cualquier otro, en una agencia de viajes o en cualquier otro sitio. A mí el precio no me parece excesivo. Cuanto más complicada la actividad, pues yo qué sé, es que hay hasta viajes al extranjero. Pues claro, pues cuesta lo que cuesta.
Claro, más dinero se gasta. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver, más actividades que hayáis hecho. Tú estabas comentando, Ana, que el año pasado te fuiste a una cosa también con tus hijos. O sea, que no son actividades que podamos realizar solo nosotras solas o ellos solos, sino que también puedes llevar a tus hijos, ¿no? Como fue tu caso el año pasado.
Bueno, hay muchas actividades para hacer con hijos. Yo he ido poco, la verdad. Entonces, el año pasado yo quería ir a alguna de la que me habían hablado especialmente bien y me apetecía mucho ir con mis hijos. Entonces, hay una oferta también muy amplia, de distintas páginas también. Yo quería hacer algo con familias monoparentales, o sea, alguien que compartiese conmigo pues las dificultades que se tienen pues estando sola con tus hijos. Y bueno, pues miré varias cosas y muchas me parecieron interesantes. Al final, por cuestiones de dinero y de tiempo, me fui a lo más cortito y era solamente un hotel que ofrecía una oferta especial para familias monoparentales. Pero
que también está organizado a través de estas páginas.
Efectivamente. Y hay una variedad increíble. Increíble. O sea, pues me parece que había uno de cabañas en el Tirol.
De cabañas en el Tirol,
sí, sí.
Pero ¿cuánta gente va a...? Porque digo, igual llegas ahí toda ilusionada y te encuentras que estás tú sola.
Se suponía que va por grupos, también te ponen en contacto con los que vas a ir.
Ah, bueno, eso es lo que comentaba también Tania antes, ¿no? Que cuando uno decide hacer una actividad, te ponen en contacto, la organización te pone en contacto con otras personas que van a asistir, ¿o con todas?
Con algunas, pero mira, por ejemplo, en esto que te he comentado de los hijos, pues había gente que escribía, pues voy con mi hija de 11 años, quería saber si van a ir también preadolescentes, porque eso también es importante, porque si te vas con un hijo preadolescente y todos los demás tienen 4 añitos, pues al final estáis todo el rato tú con tu hija, porque,
claro, porque
no, las posibilidades
socializar
de socialización de una preadolescente pues no son las mismas. Entonces, pues esas cosas estaban bien, la gente se pone en contacto, por ejemplo, si no hay... si no está autobús o algo de eso y es un viaje, pues mucha gente se pone en contacto pues para compartir coche y esas cosas. Ajá. Y a mí sí que me parece, a lo mejor pues para ir sola me aventuro más, pero si voy con mis niños pues me gusta planificarlo todavía un poquito más.
Claro, hombre, sobre todo lo que decías, ¿no? Saber qué gente va, si va gente con hijos, qué edades tienen los hijos, ¿no? Para que no solo te diviertas tú, porque si no, ni te vas a poder divertir tú, ni se van a divertir
tus hijos. La facilidad que tiene Internet es que puedes poner lo que quieras en los buscadores que te va a aparecer. Dice, yo quiero irme con mis hijos al Tirol. Pues acaba saliendo algo.
A mí lo que me parecía interesante que comentabas, que luego al final el bolsillo no dio tanto de sí, pero era como que hay monitores que se encargan de hacer actividades para los niños y luego pues puedes saber, por ejemplo, el tanto por ciento de hombres o mujeres que van, padres, para relacionarte, a los cuales les prepara otras actividades. Entonces vas con tus hijos, te sientes feliz de estar con ellos pasando las vacaciones, pero de alguna manera no estás todo el rato teniendo que cuidarles, sino que tienen sus monitores y luego otros ratos. No sé, me parece interesantísimo,
bueno, estupendo,
¿no?
Porque
claro, hay actividades para hijos, actividades para padres, actividades para todos juntos.
En tu caso, tú las viviste, ¿no? En este hotel.
No.
Ah, no, porque solo fuiste,
sí,
a la oferta del hotel.
El hotel, sí.
Pero, y por ejemplo, cuando uno va, ya no sé, aunque no sean actividades monoparentales, para familias monoparentales, también te puedes enterar de qué tipología de gente acude a la actividad. Por ejemplo, a lo mejor yo digo, mira, yo quiero ir a una actividad que sea, no sé, una guía por el Prado, pero que si van solo chicas no me quiero apuntar.
Sí, pues mira, cuando ya quieres apuntarte a la actividad, pues tienes que estar registrado. Y entonces, pues si estás registrado, te aparecen todas las personas que van y su edad.
No me digas, todas
sí,
las personas que van.
¿Y
la gente
casos
tiene que poner su nombre real o puede poner un seudónimo?
No, un seudónimo.
Un seudónimo.
Sí. Perfiles.
Y en algunos
pero la edad
casos
tiene que
tampoco
ser real.
Tienes que poner la foto.
Pero la edad
la
es
edad
real.
Yo creo que sí.
Porque claro,
pero tampoco
sí
te piden el DNI, como en la vida misma.
Claro, o sea que
claro,
tú puedes decir, pues mira, yo tengo 32 y en realidad hace 5 años que tenía 32.
Sí.
O 4 o 3.
Pero para mí sí que ha sido orientativo. Por ejemplo, el otro día había un concierto que me parecía interesantísimo en la Universidad Politécnica y lo anunciaban en esta página. Y entonces, bueno, era un concierto de piano, muy interesante el repertorio que ofrecían, y entonces me metí a ver y la media estaba entre 50 y 60.
Y dijiste, pues no voy a ir.
Pues igual no. Me voy a ir a otro concierto.
Porque, claro, son actividades que no todas las actividades que tienen lugar en estas páginas, bueno, en estas páginas, que coordinan estas páginas, son actividades que organicen ellos, ¿no? En el caso del concierto que tú decías, es una actividad que organiza, en este caso, la Universidad Politécnica, y que ellos se hacen eco y lo difunden como...
Sí, yo es que en realidad no sé en algunos casos hasta qué punto ellos sacan, porque, por ejemplo, el otro día fuimos a un concierto de jazz que estuvo fenomenal.
¿En la media de edad? ¿Cuál era?
No, de la nuestra, sí, de todas, ¿no? Un poquillo...
Había de todo.
Sí, había.
Ahí había de todo.
Había desde muy jovencitos que estaban ahí bailando, dándolo todo.
Y que también iban con...
Pues,
a través de esta página.
Pues eso fue lo que nos pasó, que nosotras no escribimos a nadie antes de ir y luego no supimos quién era. Claro, es que es un concierto abierto a todo el mundo.
Ah, vale, claro, no sabíais quién venía por parte de la página, sí, y quién venía porque de repente se había dejado caer por allí.
Claro.
En otras es más claro, ¿eh? Ahí yo creo que depende un poco la página y también depende a lo mejor del coordinador de la actividad. Porque en otras está muy claro. Y se queda antes y te dicen el sitio específico. Eso. Incluso hay una reserva de entradas para la gente de la página. O sea que...
Claro, porque lo de que se quede antes está muy bien, ¿no? Porque...
Sí.
Tú, claro, dices, vale, yo voy a este concierto, pero voy a este concierto a través de esta organización. Es decir, que yo lo que quiero, aparte de ver el concierto, es conocer a la gente que va con ganas de encontrarse con... Uh-huh. O de conocer a gente, ¿no? Y eso, pues...
Pues en nuestro caso el otro día fue eso, que no nos pusimos en contacto con nadie. Llegamos allí, preguntamos al de la puerta, el chico no sabía... Y dijimos, vimos a unas chicas y dijimos, esas tienen pinta de haber entrado por esta página, y nos acercamos y que va, algo de international, no sé qué, y no.
Pero bueno, ¿os gustó el concierto?
Sí, estuvo genial.
Fuimos con otra amiga que ya ha salido también bastante con grupos de estos, y bueno, decía... Pero vosotras preguntad. Y yo decía, ya no pregunto más, a mí me da vergüenza. No voy a ir preguntando haciendo una encuesta por aquí, por el local.
No, claro,
y me acuerdo
claro.
Que ella con mucho sentido del humor dice, vamos, ¿te pasa esto la primera vez que sales? Dice, y te quedas en tu casa toda la vida ya limpiando armario, por si acaso.
Pues claro, dices, esto no da resultado. Claro. Esto no da resultado.
Es que imagínate que hubieras ido sola y no te pones en contacto antes con nadie.
Por eso, y llegas si allí, hay alguien que no ha ido nunca. Y
le apetece se deja caer.
Y en la primera experiencia no es lo que esperaba, que no lo deje, porque es que nosotras hemos vivido momentos muy buenos y muy divertidos, y otros pues en los que si no hubiésemos ido acompañadas pues lo hubiésemos pasado.
Pero a ver, y una curiosidad que yo tengo, si vais al concierto, por ejemplo, a este concierto de jazz, que vosotras ibais en la tesitura de encontraros con gente que quiere conocer a gente, no los encontráis, y la posibilidad de acercaros así... Pues no sé, alguien que os interese y hablar... Claro, no tienes la red de saber que esa persona también está como disponible, digamos. Sí. Pero así un poquito a la antigua usanza, eso no...
A mí en principio no me interesó nadie. La verdad es que estábamos ahí tan a gusto viendo el concierto que fue impresionante. Pero yo sí que pensé que era una buena excusa. Te acercas a alguien...
Claro.
Oye, ¿tú has venido por mitad? Pues no, pero... ¿Y sabes lo que es? Nunca has ido.
Claro.
Ya tienes algo de qué hablar, ¿no?
Yo veo que tú tienes muchas tablas en esto, me parece a mí, ¿eh? Yo creo que tú ya lo haces un poco por vicio. No, pero claro que sí, porque a lo mejor muchas veces ya pues está esta red y uno es como que... Como ya estamos tan acostumbrados a hablar por el móvil, pues a veces ya es como que llamas al móvil en lugar de asomarte al balcón y dar un grito, oye, sí. Tal. Pues un poco parecido, ¿no?
Pero vamos, en el concierto había gente simpática, ¿eh? O sea,
sí.
Que cuando salimos, pues uno que estaba por allí nos preguntó si habíamos estado la semana anterior en otro concierto, pues si éramos seguidores del
grupo.
La gente era abierta. Bueno, como toda la gente, o sea, como en cualquier sitio.
Sí.
Pero bueno, ¿creéis que la gente que se suele apuntar a estas actividades es gente que va a ligar o a echarse amigos?
Pues yo creo que habrá de todo, pero no te creas que todo el mundo va a ligar, ¿eh?
O sea, no todo el mundo va a ligar.
No. En esta actividad que hicimos las dos juntas, luego después de la actividad, pues dijimos, oye, ¿por qué no vamos a tomar algo? Y nos fuimos a tomar algo y bueno, la verdad es que fue súper agradable. Y yo no notaba...
Pero vosotras dos.
Íbamos las dos, pero fuimos con más gente que había hecho la actividad.
Pero la del grupo...
No, la de técnicas de seducción.
Ah, la de técnicas de seducción.
Sí. Y la verdad es que gente muy maja. Pues eso, una, por ejemplo, era que había era de Huesca y había venido por trabajo. Pues oye, es una manera de salir y de charlar con gente. No sé, que... Y yo creo también... No sé, es mi opinión, ¿eh? Que no siempre va a ser por conocer gente. Porque, por ejemplo, hay páginas que son para aprender idiomas, para conversar. Y a lo mejor luego vas a conocer gente, por supuesto. Pero que a lo mejor lo que te interesa es intercambio de idiomas, realmente.
Claro.
¿No? Que es
como
que
un objetivo,
hay...
¿no? Más allá del social.
Sí.
Ajá.
No sé.
¿Van parejas a este tipo de actividades?
Yo he visto pocas.
Sí, yo creo que más bien poquito.
Ya sí, cuando tienes pareja...
Haces tus propios planes.
Haces tus propios planes, ¿no? Pero fíjate, pero muchas veces hay parejas que dices, ay, pues mira, ojalá tuviéramos a alguien que tuviera ganas de hacer, pues no sé, venirse a la montaña, pero es que a todos nuestros amigos no les apetece.
También hay páginas de eso, para ir en pareja. Sí,
ah, también
sí.
Hay páginas para ir en pareja.
Sí, es que hay de todo.
Alguna de estas era para ir en pareja también, porque pone con pareja o sin pareja. La verdad es que la mayor parte de la gente que va es sin pareja. Pero el ahí compone con pareja o sin pareja.
Sí.
¿Habéis ligado alguna vez en una de estas actividades? ¿Ah, sí?
Sí.
O sea, las dos. Tenemos, o sea, un 100%. Un 100% bueno, de veces que vas.
Yo un poquito, Ana más.
No, pero bueno, Ana.
Yo también un poquito.
¿Así? ¿Ah, a ver, ¿en qué actividad? O sea, en varias, porque estás ahí pensando mucho tiempo. Me imagino que habrá sido en más de una.
Yo es que, al contrario de lo que dice Tania, que piensa que la gente no tiene por qué ir a ligar, yo pienso que la mayor parte de la gente ¿sí? le gustaría.
Claro, o sea que tú
como
vas...
Como en la vida.
Tú vas ahí con las cosas muy claras.
La mayor parte de los solteros les gustaría. Otra cosa es que sea lo único. Que normalmente lo que buscas es pasarlo bien, y sí... Pero yo creo que la gente va muy abierta.
Va muy abierta, ¿no? Tú también, por supuesto.
Yo a conocer.
Y entonces, a ver, cuéntanos en alguna ocasión, ¿qué taller o qué actividad o qué fue lo que hiciste? ¿Cuál pues, era el gancho?
Pues lo de la técnica de seducción.
Ah, bueno, es claro, es que eso daba para mucho.
Sí.
Entonces ahí dijiste, voy a hacer mis prácticas.
Bueno, o practicaron conmigo.
Yo creo que más bien te han seducido, ¿eh?
Yo creo que platicaron conmigo.
Y le salió
y no
bien.
Me pareció mal.
Te has dejado.
Y la cosa funcionó. Fue una cosa, fue flor de un día.
Bueno. Bueno.
Fue flor de dos días.
Bueno. Y alguno más.
O fue flor perenne, porque es que yo no sé ya.
Bueno, todavía...
Era árbol de hoja perenne.
Todavía.
Bueno.
Todavía se está todavía.
¿Y tú, Tania?
No, yo más que nada noté pues así cosillas que luego pues a lo mejor no correspondía y se quedaron. No, no.
¿Pero en
no
ese
fue...
día o en otra actividad? O...
Sí, en ese día justamente.
Ah, en ese... Bueno, ese
es
día...
Es que ese día... Claro, es mira. Que si vas a técnicas de seducción...
Hombre, es que sales con ganas.
Ese día podía haber sales salido de todo. Sí. Podía haber salido de todo y nosotras porque después tuvimos que ir a trabajar. Y ya te metes en la dinámica normal, pero ese día, bueno, salimos efervescentes.
¿Y no habéis pensado en repetirlo?
Mira, lo que pasa es que me da apuro porque ir de repetidor al taller de seducción. Que mira, que lo he pensado.
Mira, vengo porque me dio tan buena, o sea, tan buen resultado que...
De hecho, ayer lo estuve hablando con el amigo con el que coincidí ayer. Digo, pues, digo, es que a mí me da vergüenza repetir. Digo, pero si quieres nos apuntamos otro día.
Y además os apuntáis como pareja. Como evidencia de que los talleres de seducción funcionan. Yo vine aquí sola y salgo... Emparejado.
Además, él hacía muchas preguntas. Le veía muy dispuesto.
No, claro. No, ese
bueno,
hizo
nosotros
su,
también. Ese día
su
nos practicum, reíamos todo el
su
mundo.
Practicum.
Ese día estábamos todo el día muy contentos en el taller. Muy contentos. Había alegría.
Bueno, y a ver.
Que nos hablaban de las miradas.
No, claro, estabais poniéndolo en práctica. Es que no es lo mismo que ir a un taller sobre asertividad. Que quieras que no, uno también sale un poco contaminado de ese taller y te preguntan, ¿quieres ver? ¡No! Con una asertividad aprendida en ese momento, con una asertividad fresca, ¿no? Que, a ver, Tania, esto que nos decías sí. antes de los tornillos y las tuercas, ¿eso en qué consiste?
Sí.
¿Eso fue otra actividad?
Pues eso es que ofertan, pues como dice Ana, una gran gama de posibilidades y entonces hay algunas fiestas, es que mira, dentro de estas páginas te puedes poner como en grupos de temas.
Un poco como los WhatsApp que van formando grupos de
no.
gente.
Bueno.
Como
igual,
los foros, ¿no?
Igual,
que te puedes
sí.
meter en un foro de cine, en un foro de teatro, en un foro
sí.
de tal.
Entonces, ahora estoy hablando de una que se llama Meetup.
Meetup.
Sí.
Meetup, o sea, esto en inglés, con dos E's.
Sí,
meet
y de up. Hecho hay mucha gente extranjera en esa página.
O sea,
página.
Por ahora sabemos dos, Ludicum y Meetup.
Y en esta página ya digo que sobre todo es que la gente escribe muchísimo en inglés.
O sea que para meternos en Meetup tenemos que saber idiomas.
Bueno, tampoco, porque...
Quien pues, nos lo recomendó nos dijo que no era necesario.
Bueno, también sí. vas estableciendo tu target, ¿no? Si todo el mundo escribe en inglés y tú ahí te lanzas en castellano, ya dices, a mí todos vosotros...
Nos comentaron que la mayor parte de la gente eran extranjeros que vivían en Madrid, pero como viven en Madrid, pues hablan español también, con lo cual también había españoles y, o sea, lo que pasa es que sí que se hablaban varios idiomas, normalmente en las actividades, eso nos comentó.
Y entonces, a ver.
Entonces eso, pues que hay una gama muy grande de posibilidades, entonces, por ejemplo, ¿te gusta el tema de hacer deportes de como yoga o taekwondo en la naturaleza? Y entonces cada vez que hay una actividad de esas, pues te mandan un mensaje a tu correo electrónico y te dicen, en el retiro este sábado a las 11 de la mañana va a haber tai chi. Y entonces, pues si quieres te apuntas, ahora ves que gente va a ir.
Porque hay tanta gente, lo digo de verdad, ¿eh? Porque hay tanta gente practicando yoga, tai chi, chikun, etc. en el retiro. Porque muchas veces lo he pensado. Yo he ido
¿Cómo se conocen?
A practicar yoga, pero por de esas cosas casuales que a lo mejor te dice alguien. Y me sorprendía, digo, pero ¿y toda esta gente? ¿Cómo está aquí? Porque, mira, fíjate, eso es una cosa que sí me gustaría.
Sí, pero hay desde eso hasta, por ejemplo, quedar el domingo por la tarde en un bar que hay para jugar al trivial.
Ah. Y para jugar al parchís, no, que sí. Eso sería también mi actividad.
También, seguro que sí, sí. Yo es que no me he metido en ese grupo, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, como te contaba, me metí en uno que se llama Treintañeros. Y entonces pues me mandan información, por ejemplo, de las speed dating.
A ver, ¿qué es eso, Tania? Porque tú eres muy experta y aquí...
Pues las speed dating es algo muy interesante. Pues quedan 10 chicas y 10 chicos con una persona que lo coordina a una hora en un sitio y cuando vas llegando te van separando, ¿no? Entonces cuando es la hora hay 10 mesitas y un reloj. Y entonces, pues estás como 7 minutos o así con cada persona. Cuando suena la campanilla, tienes que cambiar a la siguiente mesa.
Todo esto, mujeres con hombres.
Claro, bueno,
hombres con mujeres.
Hay de todo, es que también hay páginas homosexuales.
Claro,
lo
claro,
que cada uno quiera.
A una que era para ligar, ¿no? Una
entonces, el caso es que cuando se termina. Pues hay diferentes tipos. Hay un tipo que es que cada uno se va por su lado, pero tienes que apuntar una tarjetita si ha habido flechazo con alguien. Y esto se lo das a la persona que coordina. En el caso de que el flechazo sea mutuo, os ponen en contacto.
¿Y tú ves qué pasó cuando fuiste?
No, que yo no he ido todavía.
Ah,
si
que
te
no
he dicho que no he ido a ninguna actividad sola.
Es que no coincidimos en los grupos de edad, con lo cual
claro.
No podemos
ir. Ah, pero ¿no podéis ir juntas vosotras?
No, porque nos clasifican por edades y a mí me toca en otro grupo.
Claro.
Pero bueno...
Porque te pone de tal a tal edad.
Claro, entonces tú tienes que ir a 30... Pero imagínate sí. Que te gusten los maduritos. ¿No puedes irte a 50añeros?
Me parece que tiene que ser.
Porque a lo mejor todo, porque todo, te llevarías a todos. Todos tendrían
un
echado contigo. Bueno, pues yo creo que Tania, tienes que apuntarte a un speed dating y yo creo, Ana, que tú también, porque vamos, esto tiene una pinta...
Sí. La verdad es que nos llama mucho la atención, ¿eh?
Tienes que ser rápida de reflejos.
Yo no he ido por timidez.
Sí, yo también.
Y porque me parecía muy directo, pero luego lo he pensado y digo, ¿qué más da? Si voy a conocer gente.
Lo que pasa es que aquí la frase de Groucho Marx de no hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión se aplica, pero vamos, al pie de la letra.
Sí, lo hemos comentado bastantes veces y si a lo mejor es conveniente prepararte algo...
Hombre, también vamos a decir, como ya habéis hecho el taller de seducción, yo creo que a lo mejor así...
O dejarte improvisar, pero imagínate que con alguien no te surge nada de qué hablar, pueden ser los... Es que una vez fue así como de broma, ¿no? Con unas amigas estábamos hablando de las speed dating y lo hicimos pues con sus novios, ya ves tú, pero hicimos
todas,
la prueba...
Todas jugabais con sus novios y entonces te quedaste de amigas y te apuntaste a otra actividad... ¿Qué has dicho, la verdad?
No, pero era para hacer la prueba. Pues te digo que... Y eran... Son los chicos de mis amigas, que son muy amigos. Es que se me hicieron los 7 minutos eternos. O sea, es que llegaba a un punto que ya no sabía de qué hablar.
Pero de todas maneras, tampoco creo yo que sea tan preocupante. Porque si tú estás con alguien en una speed dating de 7 minutos y no tienes nada que decirte, significa que, bueno, que piense lo que piense la otra persona de ti, te da igual, porque tú tampoco tienes nada que decirle a él. O sea que...
También, sí.
A
sí,
otra cosa.
Se debe notar un poquito el feeling, ¿no? Entonces, eso, que en este grupo de treintañeros, pues me mandan actividades. Y entonces algunas de ellas son fiestas en las que se organizan, pues ya te digo, formas de que la gente se conozca. Y entonces lo de la tuerca y el tornillo me parece una cosa pues muy graciosa, porque ya tienes un pretexto para acercarte a ver si me coincide mi tuerca con tu tornillo.
Porque no todas las tuercas
no, claro, hay de diferentes tamaños.
Ah,
sí, sí, sí.
Y entonces, ¿a eso sí ha sido?
No, tampoco.
Tampoco, pero no puedes ir con
sola.
Alguien. No sé por qué estoy yo obsesionada en que tú vayas a ese tipo de actividades.
Sí, sí, es que en realidad esto no lo hemos conocido hace mucho tiempo. O sea, ha sido este año y como estábamos con mucho trabajo y eso, hemos ido a pocas actividades, pero la verdad es que tenemos ganas de conocer.
Pero, y ya para cerrar, porque es que, sí, claro, nos podríamos tirar hablando de esto in illo tempore. Sí. ¿No podéis vosotras o otro grupo de personas, ¿no? Que a lo mejor, porque es muy común no tener amigos que tengan exactamente la misma edad que tú. ¿No hay, por ejemplo, esto que decías del tornillo y la tuerquecita, no hay grupos un poco más heterogéneos de edad?
Sí, hombre, por ejemplo, otros talleres que hemos hecho, otras cosas, sí.
Pero esto de estas
las
cosas
de ligar,
ya de speed
ligar,
date,
que...
de ligar,
sí, yo creo que los ponen un poquito por edad.
Por edad,
como
¿no?
Como por décadas.
Sí.
O sea, treintañeros, cuarentañeros, cincuentañeros, o sea que ahí, claro, no te puedes enganchar de alguien, cosa que en otros aspectos de la vida puede ocurrir, ¿no? Pues mira, me he echado un novio, mis padres se llevaban 10 años, no se hubieran podido conocer en ese tipo de actividades. Bueno, chicas, pues hoy ha sido un placer, nos habéis dado muchísimas ideas.
La verdad que sí, a ver cuando después del verano volvéis y nos contáis, nos recicláis un poco.
Ahora en el verano vamos a aprovechar.
Yo creo, Tania, que ya tú tienes ya que despuntar e ir sola alguna. ¿Verdad, Ana?
Sí.
Aquí tienes el ejemplo de Ana que ha ido sola. Aquí que Ana que parece tan tímida, pero resulta que...
Ella es la lanzada.
Que luego tiene mucho... Sí. Vamos, mucho tute.
Es verdad.
Pues que paséis muy buen verano allá donde vayáis. No os vayáis muy lejos, no sea que os necesitemos nuevamente.
Muchas gracias.
Buenas noches, gracias. Tania. Buenas noches, Ana. En
muy
producción,
buenas noches,
Clea Ballesteros. Y a los mandos de la nave, Amalio Varela. Buenas noches.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.